Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Lunes 3 de octubre del 2022. Este fin de semana celebramos el quinto aniversario del fallido referéndum independentista de Cataluña, el 1-O. Pero también hemos celebrado esa tremenda convención insular que se ha producido en el Magma del Sur, aquí en la isla de Tenerife, donde Coalición Canaria ha dado el pistoletazo de salida de una manera definitiva y contundente a lo que va a ser la campaña electoral que se nos avecina para mayo del año que viene. Estamos en octubre y ya sabemos casi todos los candidatos del PSOE y de Coalición Canaria. Esperamos pronto saber los del Partido Popular, y entre estas tres formaciones políticas se disputarán los cargos públicos que nos acompañarán los próximos cuatro años, puesto que el resto de partidos políticos pues serán convidados de piedra o servirán de palanca para que alguna de estas formaciones políticas gobierne en los municipios, en los cabildos de esta comunidad autónoma que tanto queremos y se llama Canarias. Ayer fue el día de la depresión, no porque estuviésemos todos deprimidos, sino porque celebrábamos el Día Europeo de la Depresión, un mal que nos viene acompañando cada día más y tras la pandemia y el confinamiento pues se ha instaurado en el día a día casi de toda la familia. Todo el mundo conoce a alguien que está pasando por un episodio de depresión, y si no, revisen ustedes su entorno. Y nos preocupamos de otras cosas, no de la salud mental, no de intentar hacer la vida más agradable a nuestros convecinos. Pero de momento vamos a empezar la semana, como siempre hacemos, felicitando los santos a aquellas personas que se lo celebran en el día de hoy, que son varios: Borjas, Cándidos y Cándidas, Dionisios y Ciprianos. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos días mundiales y días internacionales, en concreto el Día Mundial del Hábitat, el sitio donde nos refugiamos, el castillo del guerrero. El hábitat es el sitio de confort. No todo el mundo tiene un hábitat confortable. Pero bueno, hoy tenemos que tomar conciencia de que es importante que todos los seres humanos tengan una cueva, un castillo, un sitio donde resguardarse, un sitio donde sentirse seguro. Y ese hábitat es una ciencia casi, porque vamos evolucionando en casi todo. Y no tenemos casa. Derecho constitucional, así que vamos a recordarlo en el día de hoy. También es el Día Mundial de la Arquitectura y su evolución de los últimos años, que es muy interesante de analizar. Y finalmente, el Día Internacional de los Inquilinos, que aquí en Tenerife cada día son más escasos, puesto que la oferta del alquiler se está convirtiendo en un lujo. Hay poquísima, y si no, revisen ustedes los portales de internet. Vámonos ya a hacer el repaso de lo que aconteció en la historia tal día como hoy, 3 de octubre. Y hoy empezamos parándonos en el 2017, hace 5 años. Hoy, tal día como hoy, nuestro querido rey Felipe VI, como jefe de Estado, se dirigió a toda la nación en un discurso extraordinario que causó muchísima polémica, por un lado y por otro. Primero porque fue el baluarte de la defensa del Estado, que en aquellos momentos había mucha incertidumbre que qué estaba pasando con el gobierno de la nación, porque había habido un claro atentado contra la constitucionalidad de este país, contra la integridad de los territorios. Dos días antes se había producido el referéndum, aquel famoso referéndum de independencia en Cataluña, donde hubo muchísimos disturbios, muchísima polémica sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, pues el gobierno del país no salió contundentemente como como muchos esperábamos. Aplauso generalizado por parte de los conservadores a Felipe VI y críticas totales desde el movimiento independentista, que hoy por hoy, 5 años después, veremos que no está tan fuerte como entonces. Pasamos ahora al año 2013, donde cerca de Lampedusa se produce una de las mayores tragedias de la inmigración de los últimos años. Se trata de la patera que salió, bueno, el buque, no era patera porque era grande, que salió ardiendo con más de 500 inmigrantes ilegales dentro de su pasaje. Prácticamente eran los piratas y los inmigrantes, y fallecieron 350. 150 consiguieron salvar la vida. 2010, Alemania liquida las deudas que tenía por las reparaciones que tenía que hacer al resto del mundo por las dos guerras mundiales. Y digo bien, año 2010, se reparó finalmente, haciendo frente tanto al pago de las indemnizaciones como de los intereses de demora. Dos guerras mundiales que cayeron a sus espaldas. En el año 2009, secuestro por piratas de un barco atunero español, el Alacrán. No sé si se acordarán ustedes, 47 días de incertidumbre con las negociaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y los piratas. También, mucho que decir sobre esta negociación. Año 1990, 20 años antes de que liquidaran sus deudas. La República Democrática Alemana se disuelve y se incorpora a la República Federal de Alemania, unificándose definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial en un solo país. Año 1990, hace 32 años que Alemania es un país, antes eran dos. Ahora vamos al año 1974, donde comienza el juicio a Richard Nixon por el caso Watergate, que acabó con su destitución, con su dimisión. Año 1942, se lanza el primer cohete A2V4 por parte del ejército nazi alemán, consiguiéndose uno de los hitos de la navegación aeroespacial, ya que se atravesó la atmósfera y fue el primer vehículo humano que llegó al espacio. Año 1942. 1932, Irak se independiza del Imperio Británico. Y digo bien, 1932, con lo que ha sido Irak a partir de entonces. 1898, paramos aquí porque se inauguró el primer tranvía eléctrico en Madrid. Vámonos ahora a 1835, donde se funda una de las empresas que a mí me recuerda muchísimo a mi infancia, porque ¿quién no ha tenido un lápiz Staedtler? A mí también me supuso mucho esa marca porque tenía los Rotring, algo que ya no saben lo que es, ¿no? Una plumilla pequeñita para hacer dibujo técnico, ahora se hace todo de otra manera. Pero Staedtler yo creo que ha estado desde 1835 en nuestra infancia hasta hace muy poco tiempo, y todavía están los lápices de colores y esos tipos de cosas. Y los lápices del DO, del HB. Bueno, pues paramos ya aquí con dos cifras, con dos fechas más muy importantes para la historia de España. Una es el año 1714, donde el rey Felipe V funda la Real Academia Española, la RAE, y en 1700 que se finaliza la época dorada de España. El Imperio Español empieza a su declive, puesto que en el año 1700, hace casi 300 años ya, más de 300, 322, pues finaliza la dinastía de los Austria, los que llevaron con más esplendor la corona de España. ¿Por qué? Porque en el testamento de Carlos II no tenía heredero, y después se produjo la guerra de sucesión española, donde los Borbones se instauraron en este querido país llamado España. Pues paramos aquí el triste recuerdo de lo que era la época gloriosa de este país al que queremos tanto, y vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas principalmente en la segunda mitad del día y alguna nube baja en el norte al final del día. Ligera presencia de calima afectando a zonas altas, principalmente orientadas al sur de la isla. Temperaturas diurnas en ligero a moderado ascenso, especialmente medianías y cumbres. Se esperan máximas de 29 en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 25 en La Laguna. Viento del nordeste aumentando ligeramente en la segunda mitad del día, en especial en el extremo noroeste y la vertiente sureste. En medianías, viento de componente este flojo. Régimen de brisas en la costa del suroeste. En cumbres centrales, viento del suroeste aumentando a fuerte a partir del mediodía, con posibles intervalos de muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la verdad que ya mañana comenzaremos a tener contacto con el Centro de Información de Carreteras del Cabildo de Tenerife. Ya vuelven de sus vacaciones nuestros queridos colaboradores, pero lo del viernes en la TF5, la verdad es que fue un auténtico drama. Cola para allá a primera hora de la mañana, habitual, un poquito más grande la cuenta por algunos accidentes, pero es que los que fueron para allá por la mañana, cuando volvieron para atrás, deseando llegar al fin de semana, se encontraron con la misma cola pero en dirección contraria. Es decir, cogieron la cola de la Orotava a Santa Cruz y la cola de Santa Cruz para el puerto. La Virgen, ¿no? Es que la TF5, la verdad es que no solamente tiene mucho tráfico, sino también tiene muchísimas dificultades para aliviar cualquier tipo de incidencia en la carretera. En la cola de la mañana hubo un accidente, se averiaron dos coches y se lió parda. Y al revés, cuando vinieran para acá, o otro accidente, pues se lió otra vez parda. No tiene aliviaderos, no tiene posibilidades de arrimar ningún coche, con lo cual cada vez que hay un toque o una avería, se lía parda a cualquier hora del día y en cualquier dirección. Bueno, pues vamos a empezar con el repaso de la actualidad de este fin de semana y en concreto de las últimas horas, puesto que el tema internacional nos tiene completamente inundado de noticias y además de especial relevancia, con lo cual vamos a empezar, como venimos haciendo ya alguna semana, por ahí, por la parte internacional. Y la noticia del día es que fallaron las encuestas en Brasil y lo que estaba previsto que fuese una victoria absoluta de Lula, pues se ha quedado en, no un empate técnico, le ha sacado 5 puntos a Bolsonaro, se han quedado 48-43%, y el resto de candidatos no llegan al 10%, sumándolos todos. Con lo cual se ven abocados a una segunda vuelta que se producirá el próximo 30 de octubre, dentro de 4 semanas. La verdad es que también se equivocaron en que no hubo grandes incidentes en el día de ayer. Sí, habiendo disparos o algún herido, pero nada parecido a lo que se esperaba. ¿Qué se puede esperar de Brasil? Pues tendremos que esperar al 30 de octubre. Puesto que el recuento, que empezó con un 20%, ya decía que Bolsonaro podía ganar incluso. Al final, pues, aunque ha habido dificultades para hacer ese recuento con garantía, ha dado los resultados que ha dado. Pero ya Bolsonaro anuncia que en la manera de votar, el voto digital y tal, pues es sujeto a hackeo y empieza a poner en cuestión los resultados electorales y sembrar la duda, que no hace otra cosa que radicalizar más los disturbios que ya se han venido produciendo en las últimas semanas. Este Bolsonaro, pues, va a emplear las técnicas que empleó Trump de poner en duda los resultados de las elecciones en el caso de que el próximo día 30 no gane, ¿no? Pero bueno, están las espadas en todo lo alto y la sociedad brasileña una vez más pues tiene problemas de radicalidad y de disturbios y de violencia. Vamos a ver qué pasa en estas 4 semanas, si los discursos se suavizan, pero no se espera que sea así. Y bueno, pues vamos a esperar si la consolidación de la transformación de Iberoamérica, Latinoamérica en países de izquierda bolivariana, de repúblicas muy, muy, muy a la izquierda de lo que era hasta ahora convencional, pues siguen la tendencia con el triunfo de Lula, que ya recordamos que ha sido vencedor en dos ocasiones anteriores, también en segunda vuelta. Y no olvidemos que estuvo casi 600 días en la cárcel por casos de corrupción, que después le suspendieron la condena, porque en Brasil hay corrupción por una parte y por la otra, tanto en el poder legislativo como en el poder judicial. Algo muy extraño que en Iberoamérica pues cada día se hace más normal. Pero ni uno ni otro son soluciones a los problemas. Es una importante, la más importante de las economías del cono sur de Iberoamérica, y hay que estar atento a lo que va a ocurrir, puesto que también tienen grandes cantidades de materias primas en este gran país sudamericano. Esa es la actualidad, lo último que ha pasado, pero el fin de semana nos lo ha puesto de corbata el señor Putin una vez más, ¿no? Hoy la Duma va a hacer efectivo la incorporación de las 4 provincias después de su referéndum ficticio y del acto público que encabezó el señor Putin con sus declaraciones amenazantes del pasado viernes. Pues hoy se va a hacer efectivo la incorporación de esas provincias al territorio de la Federación Rusa. Y con eso van a habilitar cualquier tipo de medida, de cualquier tipo de medida, no, la medida que no queremos nadie que tomen, ¿no? Que es el botón nuclear. Bueno, pues lo va a habilitar en el momento en que se legalice la incorporación de las 4 provincias. Porque el ejército ucraniano sigue avanzando. En este fin de semana se han recuperado pueblo a pueblo, en concreto 2 de especial relevancia, de más de 20.000 habitantes. Con lo cual, en el momento que esas 4 provincias se consideren rusas formalmente, está habilitado legalmente el señor Putin para emplear cualquier método defensivo que considere, incluido el botón nuclear. La alarma sigue creciendo, va subiendo de tono, puesto que este fin de semana el señor Putin ha movilizado, ha puesto en alerta a su buque insignia de su armada, el submarino, no tengo por ahí el nombre apuntado, no me acuerdo, creo que se llama Belgorov, pero bueno, lo importante es que dentro de su arsenal lleva el torpedo Poseidón, que quizás sea el arma nuclear de destrucción masiva más importante. Está ahora mismo en el Ártico y ha mandado que se movilice y se acerque a las costas. No sé si pretenderá lanzar un misil a Ucrania, no creo. Pero bueno, ya ha avisado que una vez que estas 4 provincias sean rusas, quien ayude a Ucrania a bombardear sus fronteras, su territorio nacional, está cometiendo un acto de guerra contra Rusia, con lo cual él puede responder en cualquier parte del mundo. La tensión va increciendo, no es como para tomárselo a broma. No podemos vivir en un continuo sin vivir. pero esto no tiene buen color, porque además el señor Putin se está sintiendo acorralado, ya que sus medidas de reclutamiento forzoso, la movilización de esas almas rusas que quiere mandar a Ucrania a matar a ucranianos, pues no está siendo absolutamente nada satisfactorio para las pretensiones del señor Putin. Y su entorno más cercano no es precisamente muy racional y muy propenso a calmarlo, sino más bien todo lo contrario. La única solución que a mí se me ocurre es que el propio pueblo ruso, que está siendo reprimido muchísimo cada día más en sus protestas contra lo que está pasando en su país, tome cartas en el asunto y consiga derrocar a este líder ruso. Pero las noticias no son halagüeñas, puesto que la represión es muchísimo más potente que las protestas y parece que las están apaciguando. Sigue la emigración masiva de personas huyendo de la movilización está siendo forzosa, los que vayan a la guerra no van a ir muy motivados, que digamos, y sin embargo el ejército ucraniano sí está motivado. Y a pie de terreno, en la infantería donde se gana la guerra, Ucrania sigue ganando. ¿Qué le queda a Putin? Poco le queda. Con lo cual el miedo se va incorporando en todos los líderes occidentales, en todos los países europeos, y no saben a quién recurrir. De momento el Papa ha suplicado al señor Putin que pare en su espiral bélica nuclear. Veremos qué pasa. Desde luego, hoy ya se da un paso hacia adelante. Le comentaba el viernes que era un antes y un después, que el salto cualitativo en la amenaza es una realidad, y esperemos a ver qué es lo que ocurre, que la verdad es como para estar un poquito preocupado. Mientras tanto, Dinamarca nos dice que el Nord Stream, ya está vacío, ya ha dejado de salir gas. No confirmado por imágenes de drones rusos que demuestran que sigue saliendo gas de las tuberías de este gasoducto. El tema es que se sigue investigando cuál es el origen del sabotaje, puesto que Rusia dice que no ha sido él, que él se inclina a pensar que son más aquellos que se benefician con la no venta de gas ruso a Europa. Y la verdad es que las investigaciones no clarifican todavía de quién es responsable. Lo que sí parece claro es que ha sido a través de unos drones subacuáticos, pero el origen del ataque no se tiene claro de dónde ha venido. También sería un poco estúpido que Putin bloqueara ese gas, porque él tiene llaves arriba. Así que bueno, ya veremos en qué queda también todo este tema. No solamente en Brasil, ha habido elecciones este pasado fin de semana. Mientras que Ucrania está pidiendo que lo incorporen urgentemente en la OTAN, hay 9 países de la Europa del Este que ya dice que urgentemente hay que incorporarlo a la OTAN porque ven las barbas de su vecino afeitar. Pero bueno, Bulgaria y Bosnia celebran elecciones donde se demuestra una vez más que en Europa la tendencia es fragmentar el arco parlamentario y que los ciudadanos europeos, incluidos los búlgaros y los bosnios, pues le dicen a sus políticos que se pongan de acuerdo y lleguen a pactos y acuerdos generales para gobernar países. No solamente pasa en Italia, no solamente pasa en España, también está pasando en Bulgaria y Bosnia. Sabremos los resultados, pero parece que hay, insisto, una fragmentación muy importante del voto y no hay una victoria clara ni contundente que permita un gobierno fácil en ninguno de los dos países de la Europa del Este. 125 víctimas se produjeron en Java, Indonesia, por la segunda tragedia más importante de la historia del fútbol. En un derbi local, donde el equipo local perdió frente al visitante, y bueno, pues los aficionados salieron a pegarles a montarle el pollo a sus futbolistas de su equipo. Y la policía, que allí parece ser que tiene pocos miramientos, pues la lió parda, usando gases lacrimógenos, y provocó una estampida, una avalancha de personas que en las entradas y salidas del estadio se agolparon y se provocaron ciertos amontonamientos donde aplastaron a 125 personas que fallecieron en el día de hoy. La FIFA está de luto y la verdad hay que volverse a plantear el tema de la seguridad en los campos de fútbol. Ian ya ha pasado por Estados Unidos y aunque ha dejado 45 muertos, que no es poco, todo podía haber sido mucho peor y las estimaciones así lo decían. Aún a pesar de todo, hay 700.000 personas aún completamente aisladas, sin agua y sin luz, y siguen realizándose labores de rescate antes de evaluar los daños, que son cuantiosos. Pero bueno, 43 vidas para lo que se estaba temiendo, pues no han sido excesivas. Fíjense que 43 víctimas no han sido excesivas, temiendo en un país del primer mundo con un huracán. 500 litros han provocado ahora que se produzca, aparte de los efectos del huracán Ian, tengamos que estar pendientes de las crecidas de los ríos. Con lo cual quedan semanas duras en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y ya iremos viendo cómo van solucionando este tema. Los daños, ya digo, sí son cuantiosos. Acabamos aquí el repaso a la actualidad internacional y nos vamos al ámbito nacional, donde el señor Sánchez ya ha comunicado que tiene COVID negativo, con lo cual ya se incorpora a su agenda, ya que este jueves tenía una reunión importante, una cumbre hispano-alemana con el señor Scholz, y veremos a ver si también ahí van sacando adelante. Son socios y amigos íntimos, el señor Scholz y el señor Sánchez son los dos teóricamente socialdemócratas y son líderes del socialismo en Europa. El jueves está previsto que tengan una reunión. Antes del jueves tiene su agenda de Superman. Yo no la voy a comentar, pero si alguien la quiere, está publicada en internet en Moncloa, y vean ustedes a lo que se dedica el presidente del gobierno. Lo más importante es que mañana martes se va a reunir el Consejo de Ministros y se va a empezar a hablar del presupuesto general del Estado, el tan importante documento que va a ser el guión del próximo año, año electoral, donde hay muchas críticas, muchas voces alarmantes diciendo que si están guardando dinero para hacer campañas desde los presupuestos del Estado. Bueno, pues ahora empieza en el Consejo de Ministros a salir ese documento, a conocerse las grandes líneas maestras. De momento ya imagino que los dos partidos que componen el gobierno de coalición los tienen encima de sus mesas de trabajo y desde luego están demostrando que no están muy de acuerdo en las líneas generales que se están planteando en ese presupuesto general. Esta semana estaremos viendo que se va conociendo de él e intentaremos explicarle. De momento, alarma sobre lo más significativo en el tema de la fiscalidad, si se va a recoger este debate, que nos sigue acompañando y nos va a seguir acompañando el impuesto este maravilloso de solidaridad, las patadas que le dan las comunidades autónomas unas a otras, el gobierno central, la ministra Montero contra la señora Ayuso. Es decir, nos van a tener entretenido con este tema cuando la verdad el debate importante que es la fiscalidad de este país, cómo se van a mantener el estado del bienestar y cómo se van a financiar las comunidades autónomas, no se están entrando en el debate real. Simplemente en el debate de postureo, en el debate de redes sociales, en los mensajes sin contenido profundo y sí con mucho mensaje mediático, donde la crispación es lo importante y el enfrentamiento, ¿no? El marcar diferencias, el decir yo estoy aquí, tú estás allí, y hacer interpretaciones siempre en negativo de lo que hace uno y lo que hace el otro. Pero realmente lo que deberían hacer tanto unos como otros, y hablo del PSOE y del Partido Popular, sentarse en una mesa a negociar cuál es el futuro de la fiscalidad de este país y poner un poco de orden en qué manera de pagar el estado del bienestar nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Pero bueno, eso ni sin estar ni se le espera, ¿no? Es muchísimo más interesante, y eso sí lo vamos a tener, nos va a acompañar las próximas semanas, si no los próximos meses, todo tipo de discusiones. Mientras tanto, se aparecen barómetros, quizás el más relevante es el del periódico El País, el de 400 dB, porque se consolida el éxito del señor Feijóo, de la operación Feijóo en el Partido Popular, se consolida como primera fuerza política, el Partido Socialista se estanca, esto en El País, ¿eh? En el mundo hay otras encuestas que, bueno, yo digo la del País porque quizás es la que más arrima el asco a la salida del PSOE, y aún a pesar de eso, da por ganador al Partido Popular y consolida la mayoría de derechas con una coalición más que probable postelectoral con Vox, a que aunque va en caída, no libre. Parece que tocó su tope electoral no hace mucho y está en caída, pero descendiendo a niveles bajos. Podemos sigue estando en los niveles, también en su tope, yo creo que ahí se van a quedar, no van a estar moviendo. Y la horquilla va a estar entre el PP y el PSOE, quién va a arrimar o quién va a raptar o quién va a conseguir votos en la parte moderada de este país. Ojalá se consiga que la abstención disminuya, porque por ahí puede venir una mayoría absoluta por un lado o por el otro. Bueno, pues hay una nueva reunión por parte del Ministerio de Hacienda con los sindicatos para seguir negociando el incremento salarial de los funcionarios de este país, que ya la oferta está en el 9,5%. A pesar de eso, ya en el Parlamento Nacional, ya lo decíamos el viernes, ellos han aprobado su subida salarial para el 2023, independientemente de lo que pase en el resto del país. Ellos ya tienen garantizado el 3,5% sobre su salario. Un ejercicio de honestidad y empatía con el resto de la población española. Ustedes ahora peleense, tanto funcionarios como empresas privadas, que yo ya tengo aquí garantizado mi 3,5%, que no significa lo mismo de la inflación, pero bueno, yo ya tengo el 3,5%. A ver si todas las empresas son capaces de habilitar. Y además lo dicen de una manera, bueno, ha votado en contra PP y Vox, pero bueno, votan en contra con la boca pequeña, porque saben que como hay mayoría, a ellos le van a subir el sueldo aunque voten en contra. Pero no ha habido polémica. Ustedes han visto debate en el Parlamento, alguien que saque la voz por defender alguna medida ejemplarizante que nos anime al resto a tirar para adelante. Quillo, que ellos ganen un montón de pasta, que ellos puedan absorber perfectamente el IPC y la inflación. Y encima les pagamos todos nosotros. Es decir, nos van a pedir un esfuerzo cuando se han subido el 3,5%. Y eso quiere decir que como mínimo tenemos que subir el 3,5% o más, ¿no? Bueno, no es buen ejemplo para los tiempos que corren y desde luego ellos tenían que haber esperado por lo menos, ¿no? Pasa que como está el presupuesto general del Estado también por ahí, pues vamos a ir allanándole el camino al PSOE para que el debate sea otro. Bueno, pues el chocolate del loro es el chocolate del loro, Paco, y el loro está diabético hace muchos años, con lo cual tampoco pasaría nada por que ustedes, señores diputados y señores senadores, hicieran un pequeño esfuerzo, aunque sea un gesto, que anime al resto de la población y que les recupere un poco la credibilidad que han perdido en los últimos años. De todas maneras, lo importante es la negociación con los sindicatos para renovar el salario de los funcionarios. Insisto que la oferta del Ministerio de Hacienda es 9,5% en tres años, con efecto retroactivo este año 1,5% y un 3,5%, y poniéndolo un poquito en cuestión de cómo vaya la inflación. Y las 35 horas de jornada laboral ya de manera definitiva y extensiva a toda la función pública. Nadie, excepto él, a veces hace una reflexión sobre lo que está pasando en el mercado del trabajo privado y público, ¿no? Le doy datos de un estudio de ABC. No sé si serán ustedes muy, o se fiarán mucho de lo que hace ABC o no. Pero bueno, la brecha entre los salarios públicos y privados se ha incrementado de manera continua en los últimos 15 años. Y hoy lo tasa ese estudio de ABC en una diferencia en igualdad de puestos. Si te paga una empresa privada o te paga el Estado o una empresa pública, y flípenlo, en un 58% más. Esto traducido en perra es que si un jardinero trabajando en una empresa gana 100, cuando pasa a trabajar a un ayuntamiento o a una empresa pública, gana 158 por la misma categoría profesional. Eso según ABC. Ustedes conocerán y sabrán de lo que estoy hablando. Administrativo, electricista, jardinero, personal de la limpieza, profesores. Esto sí que merecería un debate sobre el Ministerio de la Igualdad, ¿no es verdad? Pero bueno, hacen oposiciones, si hicieran oposiciones, pero es que las oposiciones últimamente se están convirtiendo en deducciones o entradas por la puerta de atrás. Pero bueno, no quiero tampoco profundizar mucho este tema porque es un melón que la verdad a mí me preocupa porque se está consintiendo hace muchísimos años. Según ABC, se lleva produciendo 15 años. Yo pensaba que era más. Pero bueno, la brecha entre público y privado, salarios, 58%. No lo digo yo, lo dice ABC. Bueno, pues las consultas de las bases de Junts per Cat se realizará el próximo jueves, pendiente de que se defina la pregunta. En un referéndum siempre lo importante es cómo preguntas las cosas y cuál es el texto que van a leer. Pero bueno, aquí está todo avisado de que hasta el jueves vamos a tener una subida de la tensión en el gobierno de Cataluña, que 5 años después del referéndum de independencia ha demostrado que el movimiento independentista está más débil que nunca, está más fracturado que nunca. Y bueno, pues el PSC, que yo no sé si está en un lado o en otro del campo de fútbol, no sé si está en el movimiento independentista o en el movimiento constitucionalista, no lo sé, porque a veces está por un lado y a veces está para otro. Bueno, pues el PSC, el señor Illas, don Salvador, el ministro de Sanidad en el confinamiento, pues abre la posibilidad de que empiecen a negociar con ERC una salida alternativa al gobierno de coalición entre ERC y Junts. La verdad es que lo único que tendrán que ver es que si pasa como pasaba en Canarias, ¿no? Que aun teniendo más diputados, bueno, mejor, perdón, más votos, aquí en coalición Canarias tenía más diputados, aunque tenía menos votos, pues siendo PSC la fuerza más votada, pues le permite a ERC mantener la presidencia de la Generalitat. Yo apuesto por ello, que por aquí ese plan B está encima de la mesa, no cabe duda, y que como Junts per Cat tense la cuerda muchísimo, el señor Aragonés dice, vais, se van ustedes para afuera, les dejo el movimiento independentista, que yo me voy a seguir gobernando ahora con los socialistas, que estoy más cerca de ellos que de ustedes. ¿Nadie se acuerda del tripartito catalán? ¿Se acuerdan? Que gobernó Izquierda Unida, Partido Socialista, ERC. ¿Se nos ha olvidado? Pues no hace mucho de esto, ¿eh? Cuando algún independentista catalán se fue a hablar con los etarras para decir, mire usted sigue matando en el resto de España, pero en Cataluña no, por favor. Y llegó a un acuerdo con él. No quiero ni nombrarlo, entre otras cosas porque no me acuerdo el nombre. Me acuerdo de la cara y me dan un poquito de taca-taca. Pero bueno, es que lo de la política de Cataluña, yo de verdad, a veces no sé si porque estoy muy lejos o porque no, yo no tengo sentimiento catalán muy a flor de piel, no llego a entender cómo los catalanes permiten este tipo de cosas. Es que ya son muchos años. Bueno, atentos estaremos porque novedades habrá. Las novedades son que el megavatio hora es 260 euros, ya tenemos el precio de hoy. 60 euros más que ayer y cuarta subida consecutiva después de que el mes de septiembre sufriera un decrecimiento o bajara bastante el precio tan importante del megavatio hora en la subasta mayorista. ante el invierno que se nos avecina, este dato que va increciendo, no estamos en 300 todavía, pero estamos muy por encima. Ustedes recuerden que ahora estamos hablando de 260, un precio alto, pero no exagera porque hemos estado por encima de 300. Pero es que en esta misma época del año, hace un año, el kilovatio estaba entre 35 y 50, perdón, el megavatio. Entre 35 y 50. La factura de este año para la calefacción de muchos edificios, gracias a Dios, en Canarias estamos en un paraíso y ese elemento no lo tenemos, no lo estamos contemplando, ¿no? Aquí, si acaso, calentamos el agua caliente en los hoteles. Ni los climas son para enfriar, no para calentar. Pero se ha podido multiplicar por 4 la factura de la comunidad, donde las calefacciones son centrales. Y que vemos a los españoles este año quemando las páginas amarilla, que ya no saben algunos ni lo que son esos, los tacos de páginas amarillas, y abrigaditos con mantas, ¿no? Triste que este tema no se esté tratando con más seriedad y que todavía no sepamos cómo se va a reinvertir esos impuestos que dicen que le van a poner a las compañías eléctricas, que le van a recortar los beneficios. Pero la factura mes a mes sigue llegando. Y todavía no sabemos ni cómo se les va a recortar esos beneficios a las eléctricas, ni cómo se va a repercutir en la factura. Y estamos en octubre. Y llevamos hablando de este tema desde, bueno, la guerra de Ucrania desde febrero. Y los problemas del gas desde el año pasado. Pero vamos, desde antes de verano sabíamos, que viene el invierno, que viene el invierno, un invierno duro. Pero, ¿y qué están haciendo ustedes? Titulares todos. Reuniones en Bruselas, 25 millones de ellas. Ruedas de prensa todas. Pero ¿y el usuario? ¿Sabe cómo se le va a afectar su factura de la luz? ¿O tiene que hacer su previsión de invierno sin saberlo? Aquí ya digo que no tenemos ese problema, pero este país no lo tiene claro, ¿eh? Porque no exigimos lo que debemos exigir. Bueno, vamos para adelante porque vivimos en un paraíso y disfrutemos de ello, pero de todas maneras tenemos que ser un poco empáticos, que el resto de Europa no lo va a pasar bien. Bueno, una cosita que también nos cuenta, creo que es el periódico El Mundo, que Sánchez no ha, el señor Sánchez, presidente del gobierno, no ha convocado la comisión del CNI desde que gobierna con Unidas Podemos. Es decir, de la moción de censura, que está bien que un gobierno de transición ahí entre una moción de censura y unas elecciones no convoca al CNI, me parece bien. Pero es que llevamos para 3 años de legislatura. Y el señor Pedro Iglesias ha sido ahí, se ha metido en el CNI desde el minuto 2, ¿no? Desde marzo, desde la pandemia. En cuanto hubo la primer decreto de la pandemia, ¡fum!, metieron a Pablo Iglesias en el CNI, por la puerta de atrás. Pues la comisión de control del CNI, del Parlamento, del Congreso de los Diputados, no ha sido convocada en toda esta legislatura. No sé si es una noticia para alarmar, pero también para preocupar, ¿no? La de secreto sí. La de secreto sí, porque saben ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan del secreto cuando hubo que quitar de en medio lo del móvil de Sánchez? Ahí se montó la mundial. Bueno, paramos aquí el repaso a la actualidad nacional, que también tenemos que hablar de lo local. Y la verdad que es una pena porque lo que ha pasado este fin de semana, aparte de la reunión de Coalición Canaria, las dos noticias más relevantes son una, la pelea del Town Night Club en Santa Cruz, al lado del Parque Marítimo. ¿Se acuerdan ustedes de la cascada y tal? Estaba Antena 3 antiguamente, pues allí hay una sala de fiesta que nada más estuvo vinculada a Ignacio González, no sé si se acordarán ustedes, los más mayores. Pero bueno, allí, la Town Night Club, en la Avenida de la Constitución. Más de 10 heridos. Aquí dicen decenas de heridos. Y todo empezó en la zona VIP porque un DJ dominicano dejó de actuar antes de lo que estaba esperado y se montó la mundial. Y los sistemas de seguridad o el personal de seguridad, que a veces no son todos los profesionales que deberían, pues no supieron gestionar bien la pelea o el incidente. Y se montó una batalla campal dentro del local, que después se trasladó al exterior, viéndose superado cualquier sistema de seguridad o personal de seguridad interno, pero es que también la policía también la pasó mal por fuera. Temas para reflexionar. Primero, ¿qué estado de violencia vivimos en esta sociedad para cuando uno está pasándoselo bien acabar peleándose? Aquí no eran niños de 14 o 15 años ni 18, ¿eh? Aquí había un poco de todo. Y la verdad que es que volvamos a salir en medios de comunicación nacionales por cosas de este tipo. Pero es que además la otra noticia que acompaña hoy a toda Canarias es la tragedia en la inmigración que se produjo también este fin de semana en el sur de Gran Canaria, donde llegó un mercante y se encontró a 278 kilómetros de la costa de Gran Canaria a una batera a punto de hundirse con un superviviente y 4 cadáveres. Este chaval de 27 años ha hecho declaraciones, ha podido hablar, no está tan desnutrido, es superviviente, solamente uno, pero ha comentado que en esa patera, en esa neumática había 34 personas, de las cuales son de 4 cadáveres, es decir, que hay que suponer que 33 murieron. Y estaba a 278 kilómetros después de 9 días de navegación. Esto demuestra que cuántas embarcaciones no se perderán en el Atlántico. de las que salen de las costas. ¿Hay algún control de eso? Porque satélites hay para saber cuáles salen. Sabemos cuántas salen. Se cuentan en miles las personas que desaparecen en el Atlántico. Pero bueno, no solamente hay que decir eso, sino que también hoy ya llegó un cayuco al sur de Tenerife con 61 personas. Y este problema, si lo trasladamos a lo que pasa en otras fronteras de España, como por ejemplo la valla de Ceuta o de Melilla, ¿ustedes se creen si en un fin de semana llegan 100 personas, de las cuales 30 y pico han llegado muertas? No quiero ni imaginarlo, ¿no? Es decir, no se ve con los mismos ojos unas fronteras y otras. ¿Y eso de quién es problema? Pues de nuestro gobierno de Canarias y de nosotros los canarios, que no hemos trasladado ese problema a Madrid como con la importancia que tiene. Nos han mandado 50 millones, que los han metido en el presupuesto de este año, y para el año que viene otros 50, para que atendamos a las personas que lleguen a las costas y que, bueno, que los distribuyamos por centros de menores, que los distribuyamos por algunos hoteles en caso de que vengan mucha avalancha, que hagamos hospitalitos de campaña para atender a las personas cuando llegan, que les demos un cobijo, ropa, alimentos y después unos dinerillos para que se incorporen a la sociedad por las calles. No lo sé. Pero plan hay. Plan hay para evitar este tipo de tragedia. ¿Se ve con los mismos ojos por parte del gobierno de España la frontera canaria que la frontera Ceuta y Melilla? ¿O el estrecho? ¿Lo ven con los mismos ojos? Pues ya va siendo hora que lo vean, ¿no? No solamente tenemos el problema del REF. Es que de verdad, yo no quiero caer en el victimismo de pobre Canaria, que no nos tienen en cuenta. No, ya va siendo hora que nos tengan en cuenta, y la responsabilidad es de quien nos gobierna. Este tema es grave. Yo no sé si es que estoy muy motivado por lo que sea, pero a mí me parece que la inmigración en Canarias es un problema que va a reventar tarde o temprano. Y no me gustaría que reventara como reventó en Italia, con movimientos como el de Salvini o, ¿sabes?, con una queja natural. Porque ya ha habido un momento en el que aquí en Canarias se ha empezado a crecer la visión en contra del inmigrante ilegal, haciendo culpable a la víctima, ¿no? Porque la persona de color que viene aquí a buscarse la vida, engañado por las mafias. No todos son delincuentes potenciales, ni todos tienen malas intenciones. Al revés, yo creo que mayoritariamente vienen a buscarse la vida y que son víctimas de una situación. Pero al final la sociedad los criminaliza a ellos. Y esto, yo no digo que vaya a pasar mañana, pero no se está tomando el toro por los cuernos, no se están poniendo las riendas al caballo. Estamos ahí navegando sin sentido. Y esto viene de atrás, muy, 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 muy de atrás. Cuando la señora Araorama era alcaldesa de La Laguna y se montaban o se reconvertían cuarteles de intendencia allí en Las Mercedes para ocupar a las personas que llegaban a La Gomera, que estaban vallados. Esto no es de ayer. Esto lleva años acompañando el día a día de Canarias. Pero ni uno ni otro, me refiero ni los que gobernabas antes ni los que gobiernan hoy, ponen las cosas en su sitio y se buscan soluciones consensuadas con el Estado. No nos dan la importancia porque no la demandamos adecuadamente. Ni estos con la sumisión al señor Sánchez, ni los que estaban con algún tipo de intereses que había que pactar. También esto sería fruto o sería objeto de un debate muy, muy intensivo. Bueno, la pelea y la tragedia de la inmigración. Pero hay más cosas, ¿no? Porque Coalición Canaria sí ha celebrado su convención insular con, la verdad, más de 1.500 personas metidas en el magma del sur, donde aseguran que ellos van a ganar las próximas elecciones, van a arrasar al Partido Socialista, que tan mal nos ha gestionado en los últimos tiempos. La verdad es que Diario de Avisos puntualiza que es la última opción, el 28M, para que los dirigentes de Coalición Canaria pues saquen la cabeza, ¿no? La verdad es que si se produjera un fracaso de Coalición Canaria en las próximas elecciones, tanto en el Cabildo de Tenerife como en algunos de los ayuntamientos más importantes de esta isla, difícil futuro se le avecina a Coalición Canaria. Y si a esto le sumamos que la implantación en otras islas, porque no olviden que Coalición Canaria, el baluarte es Hati. Hati es la isla de Tenerife. Si sigue habiendo problemas en El Hierro, en Lanzarote, en La Palma, que no está del todo consolidado, y a nivel de comunidad autónoma no recuperan el poder con una implantación en todas las islas, fundamentalmente en Gran Canaria, que no tienen casi ni presencia, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro y La Palma todavía, La Gomera es de Casimiro. ¡Buf! Si en Gran Canaria no consiguen y en Tenerife fracasan, pues la verdad es que Diario Aviso puede tener razón. Los líderes de Coalición Canaria se la están jugando en estas próximas elecciones, con lo cual han empezado ya a calentar desde ya, desde el mes de octubre. Una convención insular de la que hoy nos dará un resumen algún dirigente de Coalición Canaria. Estamos pendientes de que nos confirme quién nos va a atender. Pero alguien no nos atenderá. El Cabildo de Tenerife promueve en Madrid a Tenerife como un paraíso para las frutas tropicales. Pitaya, parchita y plátano rojo. Yo la parchita sí la conozco, la pitaya también, el plátano rojo no. Pero de luego, si es un atractivo turístico, bienvenido sea. El Cabildo gasta unos eurillos de nuestros impuestos en promocionar a Tenerife, en Madrid, como una isla paraíso de frutas tropicales. Y Andrés Muñoz, el que fue gerente del Metropolitano y actualmente representante de la empresa promotora en Cuna del Alma, ahora tiene otro problema porque alguien le ha sacado que tiene por ahí una estafa de 100.000 euros en su época de gerente del Metropolitano. El Cabildo de Tenerife se desentiende del tema y descarta iniciar medidas legales. No sé si será verdad o no, pero bastante marrón le ha caído al señor Andrés Muñoz con lo que le ha caído en la Cuna del Alma. Y finalmente una noticia poco relevante, pero sí curiosa, y es que Urbanismo de la Laguna, dirigido por Santiago Pérez, considera que el caso de corrupción urbanística o de, vamos a decir, no corrupción, sino disciplina urbanística del cercado ilegal e ilegalizable del señor alcalde Luis Geray, alcalde socialista de la Laguna, pues dice que ese expediente de sanción que tiene ahí, pues lo van a congelar, puesto que no considera que sea prioritario. Aquí no hay alarma social, ¿verdad, Santiago Pérez? Esto es una de las cosas que le pusieron cuando lo nombraron senador socialista, representando otra formación política. De verdad que lo de la política, qué ganas te dan a uno de salir corriendo. Pero bueno, intentaremos seguir contándole lo que pasa en esta tierra, a pesar de que a veces preferiríamos que las cosas estas no pasaran. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar en contacto con nuestros analistas de hoy, que garantizan que van a tener opiniones controvertidas. En un momentito volvemos. Pues bueno, después de estos consejos publicitarios le damos la bienvenida y los buenos días a don Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí sorprendido con el titular de la provincia y del día que dice que uno de cada 10 canarios somos unos vagos que no vamos a trabajar porque nos ponemos malitos o tenemos tos.
Sí, ¿y eso quién lo dice?
Eso lo dice El Día y la provincia, titular. 79.200 personas en la provincia faltan cada día a su trabajo. Bueno. Y en El Día dice que son 80.000.
Pero usted sabe que los periodistas no decimos las cosas por decir, ¿no? Generalmente hay una fuente que lo dice. Tengo entendido que es la COE, ¿no?
La COE. La CEO que casualmente dice que el País Vasco está por delante de nosotros. El País Vasco va menos a trabajar. Es decir, hay más absentismo laboral. Faltas injustificadas,
Y da la casualidad que el País Vasco es una de las comunidades, locomotora de la economía española, ¿no?
Sí, Garamendi se le supone vasco, ¿no?
Además, ¿no? Además. Pero bueno, yo, ¿qué quiere que le diga?
¿Tú te lo crees que uno de cada 10 canarios no va a trabajar porque se queda dormido?
Pues no.
Vale, yo tampoco.
Pues no, porque yo hoy lo he visto y solamente entrar en Santa Cruz esta mañana es un desastre auténtico de unas colas impresionantes, la gente desesperada porque no llega a su trabajo. No he bajado por la autopista, o sea que me puedo imaginar el panorama de la autopista, ¿no? No me lo creo. Y después he pensado en otros profesionales que sí cumplen, entiendo que alguien tendrá que cumplir, ¿no? La gente que estamos hablando de bajas injustificadas, pero también no hace muchas fechas alguien de la COE decía que los médicos estaban dando bajas alegremente. Y yo me parece del todo ofensivo, insultante, y a lo mejor es que quienes faltan a los trabajos no son precisamente los trabajadores, sino a lo mejor los jefes, ¿no? Es que es lo único que se me ocurre decir, ¿no? Porque vamos a ver, ¿cómo? Es que no me lo creo. O sea, hoy en día, con el tema laboral como está, en donde los trabajadores, yo no sé, pero yo no creo que muchas empresas, pasen por alto que un trabajador no vaya a trabajar o incluso llegue tarde porque sí. No me lo creo.
Es que ¿sabes lo que pasa, Leopoldo? Que yo creo que aquí hay, como siempre, información sesgada. Porque date cuenta que todos los funcionarios tienen días de asuntos propios. ¿Están computando en estos 80.000 personas los que solicitan días de asuntos propios?
Pero eso no son bajas injustificadas.
Exactamente. Es decir, que yo cuando hablo de absentismo laboral, es gente que no va a trabajar porque falla, porque ha ido a cazar y se ha quedado
dormido. Porque no le da la gana.
Exactamente.
Porque no le da la gana.
No porque tenga una justificación para ir al médico, para renovar el DNI, para día de asuntos propios, porque ha tenido que ir acompañando al niño. Cosas que no justifican. Absentismo laboral, yo no entiendo que es así.
Exactamente.
Igual los datos engloban todas esas cosas, ¿eh? Y entonces sí puede ser que sea verdad.
Claro. Vamos a ver, yo incluso creo que los funcionarios, en todas las administraciones públicas se ficha, ¿no? Y después de las últimas normas laborales, incluso en las empresas privadas. Sí. Con lo cual no entiendo, bajo ningún concepto, de dónde se sacan esas cifras, porque para mí me parecen del todo poco creíbles, ¿no? Porque ya le digo, ¿quién se juega el puesto de trabajo porque se levante un día y diga hoy no voy a trabajar? Pues no me lo creo, no me lo creo. Y el problema es que ¿en qué se basan esas cifras? ¿En bajas o en expedientes que se abren en las empresas a los trabajadores? Pues me lo creería un poco más, ¿no? Pero si no, para mí no tiene mucha credibilidad y mucho recorrido estas cifras, ¿no? Por eso, ¿no? Porque no creo que seamos tan incumplidores los canarios, no me lo creo.
¿Y qué persigue esta prensa, la opinión de Tenerife, El Día, en la provincia? Bueno, la línea editorial del amigo Joaquín Catalán, ¿qué persiguen con este tipo de titulares?
Yo es que, vamos a ver, no creo que los medios de comunicación persigan ningún fin en concreto, porque vuelvo a repetir, yo quiero creer que esa información se la han currado los compañeros y evidentemente hay una...
Pero la decisión de ponerla en portada, Leopoldo, la decisión de ponerla en portada...
Hombre,
¿A este tamaño?
Que están preparando el empresariado las movilizaciones que se han anunciado por las distintas centrales sindicales y quieren empezar a desacreditar a los trabajadores. Eso es por donde yo voy.
Yo creo que también. Es que primero yo no me lo creo, segundo que creo que es información sesgada y tercero que me llama mucho la atención que en los dos periódicos de cabecera de esta línea de esta empresa editorial pues aparezca ese titular después de un fin de semana como el que ha pasado aquí en Canarias, que tenemos el tema de la inmigración, que es de la marinera, tenemos la peleita del TAO, tenemos la convención de Canarias, es decir, que no estamos faltos de noticias, que vayan y pongan esto en las dos. ¿A ese tamaño?
Sí, a mí me llama la atención, ¿no? Pero bueno, eso es la línea editorial de cada medio de comunicación, que es muy respetable, y que ellos sabrán con quién se casan, ¿no? Yo me imagino que cualquier trabajador que cuando vaya a tomarse el café o cuando se tomó el café haya desayunado con estas cifras, pues se habrá cabreado, desde luego. Y eso es las cosas mal hechas por parte... digamos de la comunicación institucional, de que se sacan estos titulares para llamar la atención, para marcar a lo mejor una línea o para desacreditar al contrario, que no, yo creo que los trabajadores son los primeros interesados en que las empresas vayan bien, porque entonces a ellos les irá bien, o por lo menos esa es mi filosofía, ¿no? Digamos, poniéndose una tirita antes de la herida, pero con este caso, el empresariado, la patronal, lo que ha hecho es abrir una herida, yo creo que nada positiva, y que lo que hará a la masa laboral es cabrearse, o sea, porque eso lo están diciendo mis jefes cuando yo no falto a trabajar nunca, pero ¿esto qué es? Entonces, pues yo las ganancias no las veo por ningún lado, ¿eh? Y si lo que quieren es desacreditar a los sindicatos no dan o expedientan a los trabajadores, porque a mí me gustaría saber cuántos expedientes sancionadores han abierto en base a esos números.
Cero. Yo no he abierto nunca un expediente. Bueno, porque, es más, he pedido dos inspecciones en 20 años casi. Dos inspecciones de bajas fraudulentas. Pero cogen bajas y yo digo que bajas más raras. Pero expedientes por abstención simplemente se considera un 2% más en el costo de la hora, sí, de toda la vida. Es decir, ¿cuánto me sale el costo de la hora? Pues le pongo un 2% por la séptima. Sí. Ya está.
Fíjate, Diego, que sería la noticia... cobraría mucha más verosimilitud si fuera precisamente en ese sentido, ¿no? Se han abierto tantos expedientes por absentismo laboral. Eso es distinto, porque ahí evidentemente también interviene la administración, la autoridad laboral, que evidentemente tendrá que pues dilucidar o tendrá que mediar en esos expedientes. Y entonces, bueno, pues está la empresa, los intereses empresariales y la, digamos, el organismo mediador. Y ahí sí le doy un poco más de credibilidad. Pero tal y como está esto, así dicho, con estas cifras así frías, sin mucho más información, pues la verdad, yo vuelvo a repetir, a mí me deja como mismo estaba antes de leer los titulares.
Oye,
no le doy credibilidad.
¿Y qué te parece? ¿Ha enseñado músculo Coalición Canaria a ti? Digo a ti porque ha sido aquí en Tenerife. ¿Ha enseñado suficiente músculo? ¿O tú crees que está bastante debilitada?
Dices bien, a ti, no Coalición Canaria, aunque yo sé que a ellos no les gusta que le recuerden a ti, no sé por qué. Pero vamos a ver, es que ha sido Coalición Canaria en Tenerife. Y lo que han demostrado desde mi punto de vista es un histerismo patológico y que no sé si le coloca en una parrilla de salida, vamos a decirlo así, con la fórmula automovilística de prepararse de cara a las elecciones. O sea, han incurrido en mentiras, en exageraciones poco razonables desde mi punto de vista, esos titulares y sobre todo los que ha dado Anoramas, que parece que es la candidata real de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno, no como número uno por Tenerife. Primero, es mentira que Coalición Canaria haya ganado las elecciones. Las elecciones las ganó el Partido Socialista. Y si empezamos a poner en duda o a engañar a la población o intentar engañar a la población
mal
con estas mentiras burdas, pues me parece un poco grave. Y sobre todo, como palmero, a mí me ofende muchísimo la señora Orama cuando dice que Ángel Víctor Torres no se ha ocupado de los palmeros y que estaban de parranda. Con todos los problemas que ha habido desde la crisis de Thomas Cook, la pandemia, el volcán de la isla de La Palma, en donde hemos visto que currar se ha currado, que se hayan obtenido buenos resultados, los mejores resultados, ahí ya podemos discutirlo, el primero soy yo, pero que estén de parranda, que hayan estado de parranda el gobierno de Canarias, desde luego que no, ¿eh?
Hombre, lo que ha estado de viaje a La Palma, yo le entiendo que se quería referir a eso, ¿no? De las visitas que ha tenido aquí el gobierno de España, pero eso no es una parranda, la verdad.
No, porque los palmeros no han estado de parranda, ¿eh? Eso se lo puedo yo asegurar, señor Orama, ¿no? El problema es que, claro, cuando se intenta maximizar las cosas del contrario hasta llevarlo al ridículo, en donde los ciudadanos han visto qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, ¿no? Y vuelvo a repetir, la gestión ha sido claramente mejorable. Las decisiones, pues lógicamente en algunas se han equivocado. Son situaciones que no eran, equiparables a ocasiones anteriores, desde la crisis de Thomas Cook, que vuelvo a recordar, la pandemia y el volcán de La Palma, han sido situaciones que son sobrevenidas y que evidentemente no se tenía ni un historial ni experiencia por parte de nadie en gestionar estas crisis morrocotudas, permítanme la expresión. Entonces, ¿qué es lo que criticamos? Podemos criticar las cosas que se han hecho mal, pero para que sirvan de enseñanza. Porque yo lo que me pregunto es qué hubieran hecho ellos. Y si lo hubieran hecho de otra manera, ¿por qué no lo dijeron? Porque el problema es que Coalición Canaria, con la huida de Fernando Clavijo al Senado para protegerse de sus trapisondas judiciales, o presuntas trapisondas judiciales, pues no se les ha escuchado. ¿Usted ha escuchado propuestas de Coalición Canaria en esta legislatura que toca su fin en el Parlamento de Canarias o en otras instituciones de, miren, esto yo lo haría de otra manera? No. ¿Usted ha escuchado algo?
Yo creo que han perdido una oportunidad de oro de haber aprovechado su paso por la oposición para haber hecho una reflexión interna de lo que ha pasado para que lo saquen los canarios del gobierno. No echarle la culpa al Pacto de las Flores, sino no haber tenido la suficiente mayoría como para convencer, después de tantos años gobernando con unos y con otros. Han perdido una oportunidad de oro de hacer una reflexión interna y presentarnos a los canarios un proyecto nacionalista serio.
Claro, Diego, el problema es que...
Y valiente, más que serio, valiente.
Claro, pero mira, el problema es que Coalición Canaria no se ha renovado, como tantos otros partidos.
¿Cómo que no? Anaorama, Linares, Bermúdez, Estebane, Valido, son todos nuevos. Los cinco, los cinco primeros del Parlamento son todos nuevos.
¿Qué quiere que le diga? O sea, no, evidentemente que no. Entonces, otros partidos sí lo han hecho, ¿eh? Por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista sí se ha renovado, porque Ángel Víctor Torres es su primera legislatura, también como parlamentario. ¿Ha tenido experiencia de gobierno en el Cabildo y ayuntamientos en Gran Canaria? Sí, pero en el Parlamento de Canarias no. En las filas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista sí ha habido renovación, porque vamos a otros partidos. Bueno, a la gente de Podemos, que son los que han estado ahí, ¿vale? La gente de Nueva Canarias son los mismos, prácticamente. O en el Parlamento de Canarias, absolutamente. Y evidentemente, con la irrupción catastrófica de Ciudadanos, que miren cómo han terminado, pues, bueno, vamos a decir que son nuevos también.
¿Nuevo? Pero, por ejemplo, si el parlamentario ahora, de Ciudadanos fue viceconsejero de Turismo con Paulino. ¿O no nos acordamos?
Bueno. Es verdad.
Y el personal de confianza que tuvo y lo tiene todavía allí puesto para que le haga los discursos fue director general de calidad agroalimentaria en la época de Paulino Rivero. Esa es la renovación de Ciudadanos.
Es verdad, en el caso de Ciudadanos sí, pero por ejemplo, en el caso de Asamblea Socialista de Gomera, ¿ha habido un relevo generacional? No. Entonces,
hombre, claro, son jovencitas, pero son
las que estaban. Son
y estarán.
Y estarán. Bueno, salvo alguna también incorporación de la extinta Ciudadanos, ¿no? Que también
que caben en cualquier lado. Que son caben, es que, claro, que en caben, cualquier
caben
lado.
En cualquier lado. Hasta en Asamblea Socialista
Gomera. Socialista Gomera. Venga.
Una lagunera, por ejemplo, ¿no? Pero sí, después, hay otro problema de Coalición Canaria. Y el problema de Coalición Canaria es que no son nacionalistas y se les nota mucho. Se les nota muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos son realmente... son conservadores como mínimo. Yo no diría conservadores para no ofender a los conservadores. Yo diría que son liberales y que pugnan entre Ciudadanos y el Partido Popular, sobre todo. Son gente conservadores, liberales, centralistas, que eso es lo que me llama a mí la atención, monárquicos. Y claro, es que es difícil ser monárquico, conservador, liberal, centralista y al mismo tiempo nacionalista. Es que son términos antagónicos completamente, y el problema es que ellos mismos no se lo creen, y la gente, sobre todo la gente que ha renovado Coalición Canaria, no en esta legislatura sino en la pasada, en esa transición de Paulino Rivero, digamos que han obviado los mandatos nacionalistas y se han abrazado al poder centralista y de derechas de España, y es así. O sea, ustedes recordamos a Fernando Clavijo haciendo una oposición real al Partido Popular cuando gobernaba Mariano Rajoy. Un día sí y otro también se vulneraban también los derechos de los canarios. Ojo, como en el Partido Socialista, que también se están vulnerando, ¿eh?
La última legislatura de Fernando Clavijo, bueno, la única legislatura de Fernando Clavijo como presidente de la comunidad autónoma, es que nos hemos olvidado muy pronto, pero acuérdense que Patricia, la ex alcaldesa de Santa Cruz, era la vicepresidenta del gobierno recién dada a luz, y la polémica que había con la ocupación del Palacio de la Presidencia aquí, ruptura del pacto a mitad de la legislatura y casi mitad de legislatura con 17 diputados. ¿A quién le debía que Canarias fuera gobernable? Pues a los pactos encubiertos que había con el PP, que desembocaron unas elecciones donde ni uno ni otro consiguieron mayorías para subir, porque el canario no es gilipollas.
Es que el problema, yo no diría tanto como lo que usted acaba de decir, pero es que creen que los canarios somos tontos y que creemos los discursos que supuestamente son nacionalistas, y vemos. Yo es que a mí me ofendió muchísimo cuando, recordarán aquel viaje de Clavijo por Estados Unidos y demás buscando inversiones para traer a Canarias, y nos vendía a los canarios diciendo que como cobrábamos poco y éramos sumisos y demás, era la mejor manera de que vinieran empresarios a explotarnos aquí, que nos pagaran cuatro duros. Y
bueno, usted ha hecho una lectura, don Leopoldo, ha hecho usted una lectura un poquito también, ¿eh?
No, es la realidad. O sea, ¿qué es lo que vendía él? Que en Canarias los sueldos eran bajos.
Sí, que éramos...
¿Usted cree que un
nacionalista... Bueno, de otra manera, pero bueno, llevado al absurdo, sí, era eso.
Pero claro, pero vamos a ver, ¿usted cree que un nacionalista puede vender así a su gente? Evidentemente que no. Véndanos como que hay un montón de gente preparada que se tiene que marchar de Canarias porque no les pagan o porque no encuentran posibilidades. Pero de que vengan para aquí los empresarios, que aquí cobramos cuatro duros y se lo llevan calentito todos los empresarios, pues ¿esto qué es? O sea, eso no es un discurso nacionalista. Pero el problema es que es eso, es que no son nacionalistas, que ese es el problema. Y después escuchamos las butats de la señora Orama, que ella cree que ese discurso lastimero, populista, intentando incluso hablar como hablan en nuestros barrios y demás, ridiculizándonos en ese sentido, ¿no? O sea, ¿pero a quién se lo cree? ¿Pero quién cree ese discurso que a mí me causa muchísimo rechazo? Y por lo menos en el ambiente donde yo me muevo, lo que más puede brotar es una sonrisa. Sí, pero bueno, esta señora... viene aquí a vendernos el mismo discursito que vende en Madrid, que algunos godos se lo creen, porque el problema es que hay que ver una cosa, ¿no? Y eso también lo he visto desde hace tiempo. Ana Orama tiene mucho más seguidores en la ultraderecha montana de peninsular que ni siquiera aquí. Y ahí se le plantea un grave problema al Partido Popular, ¿no? Porque evidentemente el discurso del Partido Popular, incluso mucho más suave.
Eso que acabas de decir, sí. Tú lo has contrastado, porque es que no eres la primera persona que me lo dice, que los seguidores de redes sociales de Ana Orama están más concentrados en la península que aquí.
Sí. Eso por lo menos en redes sociales se lo puedo atestiguar. Y después, los amigos de la península, de distintas partes de la península, me dicen, oh, pero ¿por qué critican tanto a Ana Orama en Canarias y en Tenerife? Pero si aquí no nos llama mucho la atención con su desparpajo, su deje canario y demás. Que yo le digo, vamos a ver, Ana Orama habla así, pero aquí todos los canarios no empleamos esas tonterías. No hablamos así. Son cosas que ella hace para digamos, llamar la atención de la prensa peninsular, pero aquí no nos hace maldita gracia. O sea, es que eso es así. O sea, ya le digo, evidentemente no estoy haciendo un trabajo demoscópico y contrastado, evidentemente, pero por lo
menos. No, está dándosela redes, a tus amigos de coalición.
No.
Que tengo amigos, yo o sea, siempre recuerdo, yo tengo grandes amigos en Coalición Canaria, pasa que no gobiernan, no están mandando.
Yo también, pero mire, da la casualidad que sus amigos y mis amigos que tenían responsabilidades en su momento en Coalición Canaria ya no la tienen. O sea, son parte de esos, digamos, de esa limpia que ha hecho Fernando Clavijo cuando llegó a la Secretaría General y los ha apartado radicalmente del partido. Y ellos mismos, ojo, cuando yo decía de mi gente cercana, también incluyo a los amigos de Coalición Canaria, y a ellos les da mucho bochorno todas estas cosas porque no están de acuerdo, porque evidentemente quieren que Coalición Canaria dé un giro más nacionalista, o sea, de lo que eran, de donde ellos partieron de los barrios, reclamando pues precisamente eso, trabajo, mejores salarios, mejores condiciones de vida, el problema del paro en los barrios que son tremendos.
Leopoldo, tenemos que irnos con el titular de que Vox no presente candidaturas en Tenerife porque Ana Orama se va a llevar todos los votos de Vox, ¿verdad?
Pues, hombre, ese es el titular que pone usted, pero yo
lo... Tú lo firmas, ¿no?
Sí, no, pero ojo, el que tiene el partido, el problema que tiene el partido es que el partido que tiene un problema con esos discursos de Ana Orama es el Partido Popular, porque evidentemente les están comiendo el terreno, digamos, su discurso se lo está comiendo a Ana Orama, y de una manera más efectiva, ¿no?
Pues seguiremos viendo.
Yo estaría muy preocupado.
Ese desarrollo de la derecha conservadora de Canarias la semana que viene con mi querido amigo Leopoldo. Tenga usted buena semana.
Muy bien, lo mismo para todos.
Bueno, pues creo que estaba oyendo ahí detrás de la línea telefónica doña Saída González. Muy buenos días, Saída.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes.
¿Tú qué dices? ¿Que Ana Orama te va a quitar voto al PP o no?
Bueno, son colectivos diferentes, los votantes de Coalición Canaria, los votantes del Partido Popular, y luego también la desaparición de Ciudadanos, o la futura desaparición de Ciudadanos al Partido Popular, evidentemente le beneficia.
Pues nada, yo quería hablar contigo y tú conmigo de qué va a pasar con los inversores que miren con cariño a la isla de Tenerife, con dinerito preparado para generar empleo, generar riqueza, generar nuevos PIB, o incluso aumentar la cantidad de plazas hoteleras, cosa que a mí me parece un riesgo, pero bueno, gente que mire por ahí, por Europa, por América, por Australia, que mire Canarias con cariño y diga, a mí tengo estos 2 o 3 millones de euros que tengo aquí, que no sé dónde gastarlo, voy a ver si los gasto en Tenerife. ¿Le estamos mandando un buen mensaje desde aquí, desde Tenerife?
No, estamos mandando un mensaje en el caso de inseguridad jurídica absoluta, donde estamos viendo, no solo con el proyecto actual, el proyecto de Cuna del Alma, ¿no? que estamos viendo todo el problema que se ha ido produciendo.
Saida, estás con eco, ¿no? Estás en un...
Estoy en un sitio con eco, pero un momentito. Todo el problema, te sigo desde aquí. Ahora, creo que va mejorando la señal, ¿no?
Ahora mejor. Es que teníamos un eco ahí que estaba molestando en los oídos.
Vale, perdón.
Ahora sí.
Eso, toda la problemática que está surgiendo a raíz de las autorizaciones y el inicio de las obras de Cuna del Alma, donde estamos viendo que una entidad que aparentemente desde el año 1985, que ya en el municipio de Adeje se empezaba a mover la posibilidad de que efectivamente se produjera una urbanización del puertito de Adeje, pues muchísimos años después, cuando ya se inician efectivamente las obras, una situación de restos arqueológicos que nadie había detectado, una situación de plantas endémicas que nadie había detectado, hacen que toda la obra se vaya retrasando y que todas las administraciones implicadas y que han ido dando las autorizaciones correspondientes, en lugar de hacer una defensa fuerte del trabajo que se ha venido realizando y decir que todo el trabajo está bien hecho, se ponen de perfil. ¿Esto qué significa? Que aquellos inversores que tienen proyectos en marcha a punto de iniciarse, están francamente preocupados por la inseguridad jurídica que ha generado una situación como esta, donde determinadas personas sin ningún título que los habilite en defensa del ecologismo, paran una obra con las consecuencias económicas que eso trae.
Y el Cabildo tiene autoridad para parar esa obra definitivamente, ¿no? Tengo entendido.
No, el Cabildo inicialmente paró esa obra, porque hubo una denuncia de un colectivo patrimonial ecologista, Teguico se llama, denunció que se había dañado un patrimonio arqueológico de un enclave que históricamente fue Guanche. Ese enclave no estaba catalogado en ningún sitio, ni por parte del Ayuntamiento, ni por parte del Cabildo, ni por parte del Gobierno de Canarias. Toda la obra se paralizó por parte del Cabildo. Pero desde finales de julio, esa obra se levantó la suspensión, a excepción de esa parte que ha sido dañada y por la cual se ha solicitado por parte del Cabildo al Gobierno de Canarias que abra el correspondiente expediente sancionador. Ese expediente sancionador está en manos del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Patrimonio, a la espera de los resultados. Pero el resto de la obra está operativa. En el resto de la obra, en el 98% de la obra, se podría trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Que las palas, se ha visto cómo se han secuestrado palas, entradas dentro de las oficinas de la promotora Cuna del Alma, por lo tanto, se están produciendo una serie de hechos que hoy mismo leía a un columnista que el otro día fue muy taxativo en sus declaraciones respecto a estas pobres personas que estaban luchando por los intereses ecológicos de la isla, y después de recibir correspondientes cartas de personas que se habían visto afectadas por esa entrada ilegal en las oficinas de Cuna del Alma, ha corregido totalmente sus declaraciones iniciales, ¿no?, en esta columna. Por lo tanto, las situaciones que se están produciendo nos van a hacer daño a todos, porque ya te digo, el problema no es Cuna del Alma. Cuna del Alma es un elemento. Previamente lo habíamos visto en el MEDA, ¿no?
En la Tejita, en el Hotel de la Tejita.
Y a posteriori, hay varios proyectos que están a punto de iniciarse también en la zona sur de la isla, que también se pueden ver muy afectados por situaciones como esta. Porque si la problemática es que en Tenerife no se puede construir, da igual lo que pase, porque si se va suspendiendo absolutamente todo, porque después, a raíz de que después de iniciar las obras, pues bueno, pues surge una planta, surja un yacimiento arqueológico que nadie ha defendido y que nadie ha protegido, después de pues tantísimos años de ley de patrimonio cultural de Canarias, pues flaco favor se nos está haciendo a todos en general.
La verdad es que comparto tu análisis y a mí me da mucho miedo eso, la inseguridad jurídica que estamos transmitiendo al exterior, puesto que la reconversión del PIB de Tenerife pasa porque gente venga a invertir dinero aquí. No sé si es que hemos decidido...
Y además en inversiones de calidad, en inversiones que mejoran el entorno desde mi punto de vista, porque bueno, han sido sometidos a muchísimos procedimientos, ¿no? Porque realmente en un proyecto de esta magnitud, como cualquier otro, se ve implicado el ayuntamiento, se ve implicado el cabildo y se ve implicado el gobierno de Canarias. Por lo tanto, bueno, en ese mundo farragoso de procedimientos que
8 años han tardado la licencia, 8 años en tener la licencia.
Sí, pero es que si partimos de la premisa que desde que el ayuntamiento dijo originariamente que esos terrenos se podían construir, estamos hablando del año 85, de 1985. Estamos hablando de la década de los 80 del siglo pasado, que eso no es una tontería para sacar un proyecto adelante de urbanización. Entonces, finalmente, bueno, pues el tipo de urbanización que se ha establecido en la zona es una urbanización de viviendas, o sea, bueno, viviendas no, realmente es un
vacacional. Bungalow, sí, esto...
bungalows y una parte hotelera, ¿no? Que bueno, no solo mejorará esa franja, ese sector que se va a urbanizar por parte de este sector hotelero, sino que además también le va a prestar servicio al enclave poblacional que existe ahí en el puertito de Adeje.
Llama la garantía jurídica. La garantía jurídica es lo que me preocupa, de la imagen que damos al exterior. Si tú tienes una licencia ahora, después de 8 años, con todos los beneplácitos de todas las administraciones, que no son pocas, ayuntamiento, cabildo, gobierno autónomo, chico.
Sí, sí, y lo peor de todo es que en el pleno del Cabildo de Tenerife de este viernes, bueno, pues había una comparecencia del presidente a solicitud del tipo de Mos Canarias, firme defensor de todas las actividades que están realizando, bueno, pues estos colectivos ecologistas que se han asentado en los terrenos privados de esta promotora, bueno, en el cual pues uno cabría esperar que desde el presidente del Cabildo, bueno, pues no solo defendiera su actuación, sino que además dijera que su actuación es correcta y que bueno, pues que ellos mismos que fueron a poner la primera piedra de la mano de Berta Pérez, la vicepresidenta del Cabildo, pues bueno, habría una defensa más férrea, ¿no?, de lo que está sucediendo, pero no, aquí vemos como el alcalde de Adeje dice que él espera que todo sea correcto, el presidente del Cabildo de Tenerife dice que bueno, que la parte de patrimonio y medio ambiente se ha hecho todo lo posible y que la responsabilidad ahora mismo donde está es en el gobierno de Canarias, de la mano de Podemos, que es quien lleva la dirección insular de patrimonio, a lo que yo le respondí que él como presidente del Cabildo una vez más se pone de perfil, sí, y que él como buen presidente del Cabildo podría llamar a su compañero, el presidente del gobierno, para informarse de primera mano cuál es la situación en la que se está encontrando este proyecto que le va a afectar a otros muchos proyectos que están a la vista de empezar dentro de en el sur de Tenerife, en la isla de Tenerife. Entonces, ¿sabes? Esta situación donde ya todos se ponen de perfil, donde se guarda silencio, es como si fallara algo, ¿no? Como algo que evidentemente yo no conozco, pero si falla algo y lo están ocultando, y eso va a generar un problema para cualquier promotora, ya no solo esta, ¿no?, que después de este periodo tan largo de tiempo donde han estado presentando documentación, han estado haciendo cosas, pues que vean ahora que la obra se encuentra paralizada o que de repente el gobierno de Canarias la suspenda por cualquier motivo procedimental, y bueno, pues eso va a suponer unos costes, no solo para la empresa, sino que entiendo yo que la empresa también va a reclamar unos costes al ayuntamiento, que fue el que finalmente dio la licencia.
Pues Aida, y esto, sin que nos olvidemos que Pedro Martín fue alcalde de Geisora, con lo cual tiene que tener alguna información de lo que pasó con esa licencia y ese trámite, ¿no? Algo tiene que saber.
Deber debiera, y aparte dentro de los proyectos que están en ciernes para próxima construcción, hay proyectos en Geisora, por lo tanto él es el máximo interesado, debiera ser interesado en que los proyectos que se aprueban debieran salir adelante con todas las condiciones y todas las garantías.
Que tengo entendido que aunque el nombre es Cuna del Alma, por el título de Adeje, creo que tiene una parte de la parcela que depende municipalmente de Geisora, creo.
Esa parte la desconozco, pero sí que hay proyectos.
Tiene otro proyecto integral dentro de Guadisola, ¿eh? Hay otro entero dentro de Guadisola.
Sí, no, y hay otro proyecto de construcción de una zona de recuperación de especies, tanto marina como, como vegetal, que ha sido aprobado en el Cabildo, por supuesto con la abstención o voto en contra de Sí Podemos, como no podía ser de otra manera, y bueno, que le afecta directamente al municipio de Guadisola. Por lo tanto, bueno, pues si cualquier tipo de movimientos de tierra va a generar una parálisis porque se afecta a una determinada planta que no se ha catalogado, o un determinado enclave que tampoco haya sido catalogado ni protegido por nadie, pues difícilmente podrá moverse cualquier piedra en Tenerife.
Pues ahí, de la semana que viene volveremos a hablar de esto, de lo que sea de actualidad. La verdad es que a mí me preocupa mucho, como creo que a ti también, la imagen que estamos proyectando de inseguridad jurídica, de poco seriedad a la hora de otorgar licencias, de una vez que damos papeles, pues qué validez tienen. Eso no es bueno, no es bueno para esta isla.
Más que todo el procedimiento, que ya es un infierno, me preocupa la acción posterior de todas las administraciones públicas que han dado esas autorizaciones y que luego no defienden las mismas, ¿no? Entonces ahí es donde ya se produce el pánico, ¿no?
Pues sí.
Cuando luego ya no sabes si es verdad o no, si es legal o no, entonces eso es el pánico que le tiene que producir a los inversores.
Pues ahí, de la semana que viene, más y mejor. Un besito. Pues llegamos ya a la primera pausa musical. Ya tenemos aquí a mi querido amigo Rafael Cañadilla para acompañarnos dentro de breves instantes, pero vamos a tomar un poquito de aire con Robbie Williams. Nos va a acompañar esta semana Robbie Williams a las 8:30, a las 9:30 Take That. Empezamos con Phil, disfruten.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after.
Bueno, pues ya como todos los lunes después de esta minuto musical de Robbie Williams, Fields, espero que la hayan disfrutado. Y esos pequeños consejos publicitarios, tenemos ya aquí sentado a don Rafael Calladilla, ya se lo había anunciado antes de la pausa musical, para su sección de sociomanía, que tiene una pedazo de sintonía que a mí me viene arriba. Tú no tienes puesto los cascos, no lo has entendido, con lo cual entenderás por qué voy tan acelerado, porque la música lleva eso.
Sí, es motivante.
Ponte el micrófono cerca, que llevas 30 años aquí en la radio y todavía te
motivante, que digo que es motivante. Es una buena música.
Pues sí, señor. Vamos a hablar hoy, dentro de nuestra sección de sociomanía, que nos acompaña ya todos los lunes, de un tema que a mí me parece muy curioso lo que está pasando, y además que yo creo que va a clarificar el futuro de las operaciones militares. Hablamos del reclutamiento forzoso que se está produciendo en Rusia, que creo que tiene mucho que cortar, ¿no?
Sí, se llama conscripción.
Conscripción, eso no tengo ni idea de lo que es.
El reclutamiento militar involuntario se reconoce como conscripción. Pero a mí, a modo de pregunta, porque es muy importante que también conozcamos la opinión de los oyentes, me gustaría hacer unas cuantas preguntas de introducción para ver si realmente la gente tiene ese sentido patriótico que antes se tenía.
Mira cómo están los oyentes por el WhatsApp, por cierto. No llevo tiempo dando el WhatsApp, y hoy lo voy a dar. 654-11-6607 para los nuevos oyentes, que a lo mejor tenemos alguno que no lo tengan, aparte del WhatsApp propio de la radio, pero a mí me llegan, a mi pantalla me llegan 654-11-6607 y los podemos ir comentando. Hoy no hay mucha actividad en el WhatsApp porque estamos haciendo cositas todavía, pero lo voy a decir. Pueden escribir al WhatsApp de Gente Radio, que están en la página web, o lo pueden hacer a través del mío, 654, lo repito una vez más, 116607. Lo que sí les pido es que a las 4 de la tarde me respeten, que yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, y entonces a las 4 después de comer, normalmente se me cae el ojo, o sea, normalmente. Y empiezan aquellos que ya han comido, tin, tan, o ya más están coincidiendo con la redifusión, que se hace a la 1:30, digo, ya hagan el favor, de 4 a 5, absténganse.
Tranquilidad. No, pues sí, ahora mismo yo creo que esa concienciación sobre el amor patrio y sobre eso, digamos, sentimientos que se tenían antes sobre los países, sobre la propia guerra, yo creo que han quedado completamente obsoletos, ¿no? Entonces yo
incluso en Rusia.
Incluso en todo el mundo.
Hombre, yo creo que a mí me llaman ahora filas para defender, no sé qué tendría que defender. Tiene que ser una cosa muy grave.
Por eso quería hacer unas cuantas preguntas.
Venga.
Si iría a la guerra y por qué motivos. La segunda, si España movilizara su ejército para defender la integridad territorial, en ese caso, por ejemplo, de los catalanes o vascos decidieran unilateralmente separarse de España y el Estado enviara al ejército, ¿iría al conflicto? Si España fuera atacada por una bomba nuclear, ¿iría al conflicto contra el país atacante? ¿Y qué pasaría si la OTAN decide atacar Rusia y somos atacados por Rusia igualmente? ¿Iría al conflicto? ¿Y qué crees que pasaría en Ucrania?
Cuando dices iría al conflicto, si coge el CESME, los que hicieron la mili, o el sustituto del CESME, el fusil de asalto, ¿eh? Y se pondría las botas de campaña y el equipo militar y se iría a pegar tiros a donde fuera, ¿no?
Sí, la gente iría o no iría a conflicto, ¿no? Y hay un escenario que puede ser mucho más veraz y mucho más real, que es que ¿qué pasaría si Rusia solo usa armas nucleares en Ucrania? ¿Entraría la OTAN? ¿Se alistaría la gente a la OTAN? Entonces, estamos ahora en una tesitura bastante
aquí
delicada.
En la Segunda Guerra Mundial, que no nos afectó, españoles fueron a luchar a ambos bandos, voluntariamente.
Sí,
y además con bastante éxito, porque no olvidemos que el ejército francés que entró en París, los primeros eran españoles, los primeros que entraron. Y la División Azul también estuvo en Rusia defendiendo los intereses de Alemania, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el reclutamiento militar forma parte de la ciencia militar, o sea, forma parte de una de las estrategias fundamentales que todos los gobiernos, cuando han entrado en guerra, han desarrollado, ¿no? Y ahora hay muchos sistemas de reclutamiento. Supongo
aquí
que
dice uno, yo solo iría a Ceuta o Melilla.
También eso cambiará, porque con el tema de las redes sociales y con la gente, lo mismo ya no se alista en oficinas de reclutamiento convencionales como han existido siempre, sino que tendría que ser con otras fórmulas adaptadas a los tiempos, ¿no?
Otro, Otro dice, yo invadiría Gibraltar. Aquí está, somos belicistas nuestros oyentes.
No, la gente se recluta porque por la guerra, porque su país es invadido o tiene algún problema, por la motivación económica. En Estados Unidos, muchos de los inmigrantes que ya consiguen la consolidación de su carta como ciudadano americano, ya por una motivación económica se reclutan. También por la posibilidad de educarse más a través del ejército y que por otra vía tal vez no tendría esa posibilidad, por familia y amigos, es decir, por influencias de personas que ya están dentro del ejército y que te convencen de alguna forma para incorporarse a esa gran familia, entre comillas, por política y por también algunos factores de identidad o psicosociales, ¿no?
Esos datos son de Estados Unidos.
Estos son datos genéricos a nivel mundial. Es decir,
es que en España pasa igual, ¿eh?
Las motivaciones por las que realmente la gente se recluta, ¿no?
En el ejército español, echemos un vistazo 10 años para atrás de quién está incorporándose ahí.
Y tenemos que tener en cuenta que siempre ha habido en los grandes conflictos de la Segunda y de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mayor contingente de ciudadanos que se han reclutado vienen de la India. En concreto, en la Primera Guerra Mundial fueron 1.300.000 hindús que se reclutaron, y en la Segunda Guerra Mundial 2,5 millones. De hecho, hoy por hoy, el ejército en personal más numeroso que existe en la Tierra. Es decir, está la India y luego China, ¿no? Aunque eso no lo hace lo más poderoso, porque hoy, digamos, la cualificación o la tecnificación del ejército es lo que lo diferencia frente al resto, ¿no? Entonces, hoy en España, ¿tú crees que existe realmente esa pasión? Para que yo ya lo he consultado este tema durante esta semana, porque además no hay estudios ni, vamos, que yo conozca, estudios que hablen de ese incentivo de reclutamiento en el caso de conflicto en España, o que se necesitaran más soldados, porque España solamente tiene un contingente de 79.000, 80.000 soldados, que es muy, muy bajo.
Menos que policía.
Efectivamente. Y en caso de conflicto, pues evidentemente no sería ni más que suficiente, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los españoles tienen la obligación de ir a la guerra o crees que no?
Que se atreva alguien a movilizarnos, a nosotros y a tú.
Bueno, pues los españoles tienen el derecho, según el artículo 30 de la Constitución, tienen el derecho y el deber de defender España. Pero eso no quita de que también tengan el derecho, que viene en ese mismo artículo, de la objeción de conciencia. Sí que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 30.2 de la Constitución, y que si cualquier español se hace objetor, evidentemente no lo podrían forzar a esa incorporación. Aunque también es cierto que el gobierno, ante la necesidad de reunir las condiciones necesarias para poder combatir, podría
cambiar
esas leyes, esas obligaciones que incluyen la incorporación de la sociedad civil dentro de cualquier conflicto y demás.
O sea, que obligar a un tipo a coger un arma e ir a un frente me parece un poco absurdo, porque si no quiere ir y va a desertar, ¿no? Es decir, que poco va a aportar si no tiene el
mandato. No, por eso te digo que en España eso en teoría no se puede dar, pero tendrías que hacerte objetor de conciencia, ¿no?
Y en Rusia no tienen esa posibilidad, no hay objeción de conciencia. O sales corriendo para Finlandia o para Armenia o
allí la posibilidad es esta, es decir, sobre la selección con base en la ley federal de la Federación Rusa de fecha tal, sobre el servicio militar obligatorio, el servicio militar está obligado a presentarse en la comisaría militar X y ya tienes que ir a la guerra. O sea, te lo comunican por escrito y si no, pues tienes, penas que van de 3 a 10 años de prisión. Que
¿tú crees que Putin, cuando toma esta decisión de movilizar a 300.000 rusos, que pueden llegar a 1 millón, lo hace creyendo que va a reforzar realmente su presencia militar en Ucrania, o lo hace como un gesto para contentar a los que tenga por los alrededores, pero que realmente su objetivo es incrementar la espiral bélica a través de las armas nucleares?
Pero como te he dicho, la base del éxito ejército, de un ejército de la cualificación y la tecnificación.
Y la voluntad, ¿no? Pues si no quieres disparar, sí, sí, por muchas armas que tengas y no quieres disparar.
Pero es que tienen que enseñarte a disparar y además tienen que enseñarte estrategia. Y tienen que, o sea, meter soldados, eso no sirve nada más que para incluso crear descontento y crear, digamos, desánimo entre tus filas, ¿no? Porque si te matan a la mitad de los que lleva al frente, con las consecuencias que eso tiene para la familia y para el propio Estado, pues evidentemente no es una buena estrategia. Lo que sí es cierto es que si no tienes nadie que lleve tus tanques, tus barcos y gestionen las armas con las que cuentas, pues evidentemente en una medida desesperada pues tienes que poner lo que tengas, ¿no?
Así que la industria armamentística rusa puede fabricar tanques, pero lo que no puede fabricar son personas motivadas.
Efectivamente. Por eso es tan peligroso la situación esta, ¿no? Porque está Rusia metida en un brete que no sabe si consentir, y ahora si adhesiona los territorios que supuestamente
van a reclutar a los ucranianos.
Claro, ya es una acción de defensa, no es una acción de ataque, según sus propias preconcepciones, ¿no? Entonces, claro, esto pone a Rusia una tesitura que es bastante delicada, en el sentido de que a nivel internacional está perdiendo una guerra y se ha quedado fuera de la opinión del 90% de los países de la ONU.
Incluso China se ha desmarcado ya, ¿eh?
Por eso te digo. Entonces, ahora está en una tesitura muy, muy, muy delicada y no los puede hacer pasar mal. Entonces, oye, ya esto hay que tomárselo con otro cariz, porque en una ira de locura de este hombre las cosas se pueden complicar, ¿no? Entonces,
¿entra dentro de lo posible que se permita la estructura de poder de Rusia, no solamente Putin, sino todo su equipo que está cercano? ¿Se puede plantear que hay posibilidades reales de que utilice armamento nuclear, al menos en Ucrania?
Hay muchas posibilidades. Es triste y ya te digo, un poco negativo decirlo, ¿no? Incluso. Pero sí, hay muchas posibilidades de que es un escenario real y que en esos territorios en los que se están metiendo los soldados ucranianos, pues determine explosionar algunos proyectiles nucleares y que sin... Ya te he dicho, lo que pasa es claro que tendría que hacerlo de una forma muy quirúrgica, ¿no? Porque también hay soldados y hay población supuestamente rusa. Ya rusa, ¿no? Entonces, claro, es un tema muy, muy delicado. Pero, oye, si la gente corre allí, hay que alarmarse.
Pasa que si se siente agredido y no tira la bomba en las cuatro provincias anexionadas, sino que manda un pepinazo a Kiev, por decirte algo...
Claro,
se podría una muy gorda.
El tema este de lanzar el órdago este, de lanzar el submarino este a nivel que vamos, un gran atentado, podría ser un gran atentado, porque lo que generaría este submarino lanzando esa bomba es un gran tsunami que podría hundir la mitad de la isla de Inglaterra, ¿no? O sea que tenemos que tener cuidado porque no sabemos realmente hasta dónde llega la locura de este hombre. Si este hombre es capaz de atacar convoyes llenos de niños y no tener ningún tipo de escrúpulo a martirizar y hacer daño a tanta población como ha hecho en Ucrania, no sabemos hasta dónde sus intenciones pueden llegar y hasta dónde puede llegar su locura, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que eso, que también cuenta con que el resto del mundo piensa que Ucrania no es importante, que lo que importa es la energía y lo que importa es el seguir manteniendo el estado del bienestar en el resto de los países. Por lo tanto, digamos que si él se queda con la mitad de Ucrania, dentro de 15 o 20 años nadie se va a acordar. y juega con ese...
En el 14 se quedó con Crimea y no hubo ni un movimiento, porque no había un ejército ucraniano que fuese capaz de replicarle, ¿no? Ahora sí hay ejército ucraniano.
Sobre todo hay
y un apoyo internacional.
Efectivamente. Estamos hablando de un ejército ucraniano que está llamando a las puertas de la OTAN, que antes incluso del conflicto no se le esperaba, y que puede estar respaldado por ejércitos tan importantes como el de Estados Unidos, con un personal activo de casi 1.400.000 soldados, con 13.427 aeronaves, con 6.000 tanques, 480 barcos y 5.500 armas nucleares. O sea, no estamos hablando de que ya se esté enfrentando a la pecata minuta, sino a un ejército muy importante en el caso que ya pase esa línea roja de las armas nucleares. Que yo ya te digo, sinceramente no creo, o sea, no creo que sea tan loco como para hacerlo, pero eso también lo decíamos de Hitler y lo decíamos de Stalin y incluso los propios Estados Unidos, que es en lo que se está basando, ¿no? Es decir, oye, aquí hay un precedente de que se utilizaron armas nucleares frente a poblaciones sin ningún tipo de resquemor. O sea, ¿por qué Rusia no? ¿Vale? Entonces, ya te digo, estamos en una tesitura bastante complicada a nivel mundial. Pero para volver al tema de la conscripción, el reclutamiento voluntario, yo creo que los jóvenes del mundo están bastante más desencantados de ese, digamos, sentir patriótico, y la mayoría de los comentarios que existen en internet sobre el tipo del reclutamiento es que la guerra es un negocio que no tiene otro significado que, digamos, financiar a las grandes potencias y a las grandes industrias que están detrás de ella, ¿no?
Oye, pues la verdad es que el tema es súper interesante, y aquí hay mis oyentes o nuestros oyentes son bastante belicistas. Están diciendo que se insiste en Gibraltar. Dicen, yo iría a conquistar Gibraltar.
Bueno, pues en principio, ya te digo, no creo que exista esa voluntad por parte de la mayoría de la población española de reclutarse. Y que sí que es cierto que nada merece una guerra, eso está claro.
Nada, absolutamente nada. La semana que viene, ¿tienes algún tema previsto? Porque a mí me gustaría...
La semana que viene estoy de boda, o sea que...
¿Estás de boda?
Sí, sí, la semana que viene estoy en Córdoba con una boda, una sobrina.
¿Cuántas sobrinas tienes tú?
Tengo muchísimas, tengo 17 sobrinos, imagínate.
¿Y en qué época casadera todas?
Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues estoy... Entonces, el lunes me parece que me va a excusar porque yo creo que
vale, venga,
los compromisos familiares tienen que estar por encima
te pondremos dentro de los 80.000 dentro de los 80.000 canarios que dicen que no van a trabajar porque no les da la gana, ¿eh?
Madre mía, qué titulares.
Sí, tremendo, tremendo, ¿eh? Sí, lo hemos comentado con Leopoldo. A mí me parece que eso no va a favor de, no rima a favor de obra, y desde luego no sé qué alarma social se quiere creer, pero yo no me lo acabo de creer, ¿eh?
Es 80, que yo de verdad que no entiendo este tipo de cosas, porque es que es una forma de mal vender Canarias exagerada, ¿no? Y de hecho pasa como con el clima, ¿no? Con el tema de las supuestas tormentas y destructivas y huracánicas que iban a existir, y que han salido hasta, o sea, gente en el sitio más remoto del mundo te preguntaba que qué tal estábamos, si habíamos sobrevivido aquí en Canarias.
No he tenido tantas llamadas yo de familiares, amigos y conocidos peninsulares que la semana del Hermain.
Estos que se dan con el ardor patriótico canario deberían de procurar que ese tipo de noticias no nos afectaran tanto. Porque
solo salimos en la prensa nacional por desgracias y catástrofes. Es
terrorífico. Claro, es que ya está bien.
Pues bueno, que tenga usted un buen viaje y buena boda a su sobrina.
Muchas gracias.
Y nos vemos en 15 días.
Venga, pues un abrazo.
Pues antes de que lleguen las 9:30 ya tenemos la persona que nos va a informar en su micrófono, amigo, doña Rosa Dávila. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego.
Te voy a tener que hacer una oferta económica para hacerte colaborador habitual de esta casa, porque
yo creo que sí. Yo encantada, como sabes, siempre de estar en tu micrófono. Un poquito afónica, yo creo que...
Hombre, es que este fin de semana te has despachado a gusto con ese micro de ahí en el Magma, ¿no?
Sí, la verdad que fue muy impresionante, primero por las muchísimas, más de 1.500 personas que acudieron a la convocatoria de Coalición Canaria, a este meeting, y la verdad que era impresionante, absolutamente impresionante ver tanta y tanta gente que se acercaba al ADG, al Magma, para asistir a esta convocatoria de Coalición Canaria, y por supuesto, pues, bueno, te deja a veces la garganta así, aunque también tengo que decir que las niñas estaban malas, o sea que también puede ser contagio familiar.
Pero bueno, punto de arranque de la campaña política que se avecina interesantísima para el próximo año, y la verdad es que, bueno, aparte de consolidar ya el liderazgo de Fernando Clavijo al frente de Coalición Canaria, aquello que se producía en el Magma en el sur, era, a mí me recordaba mucho a los tiempos de Ati. ¿A ti no, Rosa?
Bueno, recuerda mucho a un Tenerife que ha ido perdiendo peso con la presidencia de Ángel Víctor Torres, de Pedro Martín en el Cabildo, y la debilidad de una isla que languidece y de un partido que quiere ser representante de todas las islas. Y como no puede ser de otra manera, pues Coalición Canaria Tenerife, pues también reivindicamos que la isla de Tenerife tenga su lugar en Canarias y se le respete y se trate con dignidad. Y lo cierto es que a lo largo de estos años Tenerife ha ido perdiendo en el contexto de Canarias peso político, peso económico, y hemos visto cómo se daban situaciones como lo de las becas o inversiones que se iban para otro lado por falta de seguridad jurídica y sobre todo de un liderazgo político que ha faltado en esta isla, ¿no? Intencionada o no intencionadamente, por falta de capacidad o porque había toda una estrategia para que Tenerife se quedara atrás.
Es preocupante eso que estás hablando, porque independientemente de que representes la voz de un partido político, yo creo que en Tenerife todos somos conscientes del retroceso que ha habido en los últimos años, coincidiendo con este mandato, con esta legislatura. Pero a mí me da mucho miedo, porque yo no nací aquí y soy canario por elección, y tengo un sentimiento archipiélagístico de comunidad autónoma muy grande, ¿no? Creo que tenemos que tener cuidado a la hora de plantear esta realidad, que es una realidad, que Tenerife se ha quedado atrás, y no confundirla con el pleito insular. Es decir, no tienen que quitarle nada a nadie de otras islas para que Tenerife vuelva a recuperar el tono. No
es... Completamente de acuerdo. Es que además estoy de acuerdo contigo, Diego. Canarias no funciona si todas las islas no están, no impulsan, no son impulsadas. Entonces, es un error quitar a Tenerife del medio, quitarle inversiones estratégicas. Yo qué te voy a contar, tú lo ves allí mismo, en el propio Puerto de la Cruz, sí. Es como ha perdido el impulso y ha perdido obras que se tenían que hacer, que se tenían que salir, que son absolutamente necesarias para que vuelva a tener el papel que tuvo antaño en turismo, ¿no? Se quedó todo parado, pero si vas al sur, tampoco es muy diferente. Entonces, ves como los puertos, el mismo puerto de Santa Cruz, se ha quedado completamente atrás comparado con otros puertos, pero si nadie dice que haya que quitarle nada a nadie, todo lo contrario, pero tiene que haber un equilibrio porque necesitamos, esta tierra necesita muchos motores económicos, igual que no se puede quedar atrás La Palma, no se puede permitir tener una isla que vaya muriendo poco a poco.
¿Qué anuncios hubo este fin de semana? ¿Qué anuncios hubo? ¿Qué pasos adelante ha dado ya Coalición Canaria en Tenerife con respecto a lo que se avecina? ¿Ya tenemos más candidatos aparte de Fernando o todavía no es oficial?
No.
He visto un post de Paco Linares diciendo: en próxima fecha oficializaré mi candidatura a la alcaldía. Digo, ya, todavía estamos... ¿Alguien tiene alguna duda?
Bueno, pero era importante respecto a cómo
los tiempos. Sabes,
pues, a los tiempos, y el tiempo era el de Fernando Clavijo, su elección el día anterior en el Consejo Político Nacional, y a partir de allí, bueno, ya yo lo había anunciado también en la radio, en tu radio, que a partir de ahí pues se desencadenaba todo, pues todos los siguientes pasos, que eran la elección de los candidatos a los ayuntamientos, cabildos en todas las islas. Por lo tanto, es a partir de ahora cuando ya Coalición Canaria fijará posiciones respecto a otras candidaturas. Pero yo creo que lo importante de lo que ocurría el sábado en el Magma era sobre todo la ilusión, las ganas, la emoción por parte de quienes estaban allí. Esto no se trata de una sola persona, es la que impulsa a Coalición Canaria Tenerife. Esto se hace con miles de personas que creen que esta es la mejor opción política para abanderar el reto que tiene Canarias, que es que salir de la situación tan agónica, económica y social que tenemos en este...
Rosa, que se te va a cortar. ¿Se te cortó? Pues parece que sí. De todas maneras tenía que despedirla porque tenía una cita a las 9:30 ineludible. Pero bueno, lo último que quería preguntarle es que si realmente Coalición Canaria ha cogido músculo en estos años en la oposición para presentarnos un proyecto político insular que nos genere ilusión y alegría. Se le cortó. Tendremos ocasión, porque ya digo que Rosa parece que se ha finchado aquí en radio. No es así, sino que simplemente la casualidad. Ayer me ponía en contacto con Alejandro Herrera y le decía a ver si alguien de Coalición Canaria puede explicar lo que ha pasado este fin de semana, porque me iba a comentar lo que Leopoldo, como ya han sido ustedes testigos, sabía que Leopoldo le iba a dar un poquito de cuero a sus amigos de Coalición Canaria, y pues quería ofrecerle la posibilidad a algún representante de coalición, pero bueno, Paco Linares, que era el que yo quería, estaba ocupado. Antolín Bueno va a venir el miércoles. Bueno, al final ha sido Rosa, que ha encantado, ¿no? Porque la verdad es que es una voz muy autorizada y más que probable, aunque ya no lo quiera reconocer todavía por los tiempos, candidata al Cabildo Insular de Tenerife para las próximas elecciones. Y bueno, quería también haber hablado con ella algunas cosas que le iré comentando con el tiempo, pues ya tendremos ocasión de tenerla aquí en el estudio cuando se vayan formalizando y oficializando las candidaturas. Pero a mí realmente me parece un plantel de primera línea, ¿no? Con nombres muy consolidados en la política nacional y municipal e insular, y incluso autonómica, de la lista que va a presentar Coalición Canaria por Tenerife. Que todo parece, porque hay un orden ahí que a lo mejor no, pero parece ser que va a ser el número uno Ana Rama, el número dos Francisco Linares, el número tres José Manuel Bermúdez, el número cuatro Díaz Estebanes y el número cinco Cristina Valido. De manera que haya dos mujeres y tres hombres en los cinco primeros puestos a la lista insular al Parlamento de Canarias. Desde luego no hay una formación política que tenga cinco primeras puestos en una lista con tanto nombre y con tanto conocimiento por parte de la ciudadanía, porque si vamos a buscar cinco del Partido Popular o cinco del Partido Socialista, lo van a tener complicado para competir con este nivel de candidatos. Pero también se echa de menos algo que yo creo que es importante. No se puede renovar quitando todos y poniendo todos nuevos, ¿no? Pero en esos cinco primeros, el que menos lleva en política lleva 30 años. Pues me queda un poco largo, ¿no? Pero si no son 30, son 20, seguro, ¿eh? Más de 20. Porque Bermúdez, qué trayectoria. Ana Oramas, ¿quién diría? Paco Linares, toda la vida. Estebanés, pues. Pero bueno, tiene una cosa buena, y es que vienen de la municipalidad. Incluso Cristina Valido ha sido concejal de Ayuntamiento de la Orotava. Con lo cual es bueno, a lo mejor, que en el Parlamento de Canarias haya alcaldes o exalcaldes como Ana Orama, Paco Linares y Bermúdez. Pero bueno, hablaremos de cómo se plantea Coalición Canaria. Ahora, de momento, vamos a hablar de algo más trivial. Bueno, 9:30, no sé si tenemos a Goyo, pero tenemos aquí al siguiente invitado, así que, Goyo, ¿te tendremos por ahí?
Sí, sí, hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, se me cortó el teléfono.
La técnica a veces hace malos estragos, no lo siento por mí, sino por el amigo técnico que tenemos ahí, super José, ¿no? Lo cierto es que no sé lo que pasó, pero se cortó.
Él va a cambiar un dedo por un cable de fibra óptica, ¿sabes? Está convirtiéndose en un ciber técnico. Oye, pues cuéntame, ponnos a todos las pilas con la actualidad deportiva este fin de semana, que yo he estado muy desconectado del deporte porque he estado ocupado de otras cosas.
Bueno, si hablamos de fútbol, todo el mundo ya me imagino que conoce el resultado del pasado sábado en el Rodríguez López, con empate final, el Tenerife que se vino abajo, se podría decir de esa manera, cuando el fallo estrepitoso de su central y que propició el primer gol del conjunto asturiano, a remar una vez más en el Rodríguez López con una actuación arbitral que no gustó mucho en el recinto capitalino, pero que al final, gracias a Dios, pues se consiguió el tanto del empate. Un resultado que la verdad es que no gustó mucho, porque todo el mundo pensaba que se iba a solventar los tres puntos, pero estamos hablando de una segunda división bastante igualada. Pero bueno, este no es el Tenerife de la temporada pasada, queda mucho tramo por delante y vamos a seguir confiando en el conjunto del Luis Miguel Rami. En cuanto al fútbol regional, en la tercera división, el Santa Úrsula desquició a un poderoso de esta categoría como es el Tamaraceite, un equipo gran canario que tiene muchísimos jugadores que han sido piezas fundamentales en la Unión Deportiva Las Palmas, incluso han jugado mucho en la primera división, no con la Unión Deportiva Las Palmas, que ha hecho en la segunda división, pero obviamente el conjunto de Rubén García Luis y de su hermano Jonás, con un tanto de un buen jugador como ha sido esa, pues se ha quedado con los tres puntos en litigio en el Ángel Tavares y suma la segunda victoria de esta competición tan importante y tan igualado como es el Grupo Canario de la tercera división, que lo componen 16 equipos. En la categoría preferente, Diego, en el Estadio del Peñón, 300 aficionados presenciando lo que es siempre un derbi Puerto Cruz-Orotava. Resulta que muchísimo calor reinante, mucha calima, y los equipos hay que felicitarlos porque aguantaron el tipo. Al final, reparto de puntos, había adelantado en primera instancia el equipo que dirige el ordalense Tony Hernández en el Estadio del Peñón, y por otro lado, por los de Germán García, que también son dos pedazos de entrenadores, pues también al final, por medio de Gerardo, consiguieron la igualada y reparto de puntos, y todo el mundo contento, y aquí amigos para siempre. Mientras que otro resultado de estas categorías, pues derrota del Atlético Victoria en su visita a la isla de La Palma frente al Fuente Caliente por 2-0, que deja un poco tocado al equipo que dirige Antonio Luis, y el Vera, que sigue pleno, total de victorias en su visita a Montefrío en La Guancha, consiguió un resultado de 0-2, que creo que pone las cosas o le da un golpe sobre la mesa el equipo del barrio portuense. Esto más o menos ha sido en cuanto a fútbol. En cuanto a baloncesto, pues ya todo el mundo conoce los resultados, el buen inicio de competición del Tenerife Lenovo, que ahí está.
Ese sí no falla, ¿eh? Pues, Goyo, ese sí que no falla. Ese es un año tras otro.
Sí, la verdad es que sí, da gusto verlo jugar, buena dirección por parte en el banquillo, y esto es espectáculo total cada vez que presenciamos partidos en la hamburguesa, en el pabellón Santiago Martín.
Oye, pues la verdad es que estoy viendo aquí yo al amigo Lenovo, que es un club al que hay que seguir. Yo este fin de semana, te digo, he estado bastante desconectado, pero me acabo de dar cuenta de aquí una noticia, que aquí en Los Realejos se ha celebrado un torneo internacional de cadete de Caja y de cadete Caja 7 Canarias, y ha ganado también el Lenovo, ¿no?
Sí, bueno, también hay que hacer mención a un torneo, ya lo habíamos comentado la semana pasada, el Club Baloncesto San Isidro, en la figura de su presidente, Sisto Trujillo, a ver si cumplimos la
semana que viene. Te quería poner botando el balón en el centro del área.
Sí. Por lo tanto, también se ha celebrado, ¿no? En la Villa de los Reos. Lo que pasa es que yo no sé si en la Orotava escuchar unos rumores de que no están muy de acuerdo en el torneo de la Villa de los Relejos, porque es muy seguido, ¿no? Y es la misma categoría cadete. Sabes que en el Club Baloncesto San Isidro, con la Villa de la Orotava, se está desarrollando este torneo, creo que es la 40 o 34 edición, ahora mismo no me equivoco, y que el Realejo ha comenzado con esta clase de evento. Pero bueno, todo lo que sea deporte, salud, y si es con los chicos jóvenes, pues mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Felicidades también para ese evento tan, tan interesante, para ese torneo de baloncesto en la Liga Realejo, que ha ganado el Lenovo Tenerife.
Por la semana que viene, a ver si tenemos suerte, tenemos aquí al representante del Club Baloncesto San Isidro, que tan larga trayectoria tiene aquí en el Valle de la Orotava y fundamentalmente en el municipio de la Orotava.
Sí, la verdad es que sí, Sisto Trujillo, todo un nombre que siempre lleva vinculado el mundo del baloncesto en la Villa de Orotava.
Pues nada, don Gregorio, ¿qué le digo? La semana que viene más. Páseselo
un
bien.
Abrazo. Un abrazo, vale. Buena semana para todos.
Bueno, pues ya con un poquito de demora, y le pedimos disculpas a nuestro siguiente invitado en el día de hoy, que no es otro que don Jesús García Medero, que es coordinador del Círculo de Producción Audiovisual y Espectáculo del IES La Guancha, único centro educacional que se preocupa de la producción audiovisual en Tenerife. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Diego. Encantado de estar aquí, y sobre todo para poder compartir con los oyentes de Gente Radio, que sabemos que son muchos y que en definitiva es una emisora referente en todo el norte de la isla y mucho más. pero que hoy, como bien decías, nos convoca un asunto que creo que es importante también para los alumnos del norte de la isla, y es que por primera vez tenemos en el IES La Guancha un ciclo de formación profesional que está centrado en que el alumno desde las etapas iniciales pueda estar con una presencia constante en la empresa y que no sea todo orientado de la manera clásica en donde durante 2 años pues prácticamente está la mayor parte del tiempo en el centro y solamente al final tiene un periodo de práctica. Realmente lo peculiar de este ciclo es que está englobado dentro de lo que es la formación profesional dual. Este es un concepto que muchos conocen porque
lo primero que se me viene a la cabeza es dual, digo, eso debe ser algo parecido a bilingüe.
Pues no exactamente.
Y no tiene nada que ver.
No exactamente, pero dual en el sentido de que realmente compatibiliza su tiempo, la mayor parte de su tiempo, entre el centro de estudios y la empresa, ¿no? Entonces,
la aplicación práctica real.
Sí.
No las prácticas que le pueda ir a ustedes en un IES, que siempre son interesantes, pero que están un poquito lejos de la realidad del día a día, ¿no?
Realmente la formación conceptual, teórica, es importante para el alumno porque
básica.
Si no se dispone de ese tipo de conocimientos, difícilmente se va a poder funcionar y se va a poder integrar rápidamente en la empresa. Pero de lo que se trata, como en esa línea te lo comentaba, es una fórmula que se implantó inicialmente en Alemania y ha funcionado muy, muy, muy bien, y en España también. Y
algunos sectores, como la electricidad, del cual yo he trabajado mucho, ha funcionado siempre fantástico, que se hagan práctica de chavales que están acabando su maestría industrial o su formación profesional en grado superior, incorporarse al mundo profesional. Pasa que es que ha habido muchas empresas también que han hecho un poquito de abuso de algún tipo de colaboración.
Sí, realmente.
Me consta.
Siempre hay casos negativos.
Hay que echar muy encima de eso.
Sí, y sobre todo porque no es no se puede tener el concepto de que es mano de obra barata, sino que realmente son talentos incipientes que las empresas pueden tener la oportunidad de captar sin tener el riesgo que normalmente supone coger a una persona
y tener que formarla tú.
Claro, que a través
de completas la formación de persona que ya viene formada.
Efectivamente, que no sea solamente la cuestión de coger un currículum y decir, bueno, vamos a probar con este chico, sino que de esta manera, con este enfoque que se tiene en la formación dual y en este caso en producción audiovisual, pues desde, bueno, estamos ahora mismo empezando el primer año y ya en enero van a ir a la empresa, ¿no? Con lo cual van a estar aproximadamente 3 meses en la empresa.
Pero compaginando sus estudios teóricos en el instituto con su actividad profesional dentro de una práctica empresarial. Es decir, a la par.
Eso es
lo que significa dual, que no es hago mis estudios y después te mando a la empresa. No.
Efectivamente.
Compaginamos a la vez la formación teórica y la práctica.
Sí, además no es solamente dejar a los chicos en la empresa y que el centro de estudios quede a la espera de lo que ocurre dentro de 3 meses, sino que hay una interacción constante con el alumnado y con la empresa. Incluso la propia empresa tiene una figura que es el tutor de empresa, que es la persona que guía un poco dentro del proceso de aprendizaje en la empresa y que al mismo tiempo tiene la responsabilidad de evaluar. Vale, no es solo el profesorado clásico el que va a evaluar al alumno, sino que también el tutor de empresa va a hacer una evaluación del rendimiento de ese alumno. Lo que sí que es cierto es que la experiencia acumulada nos dice que esto es un ganar-ganar. Realmente todo el mundo al final sale contento, es decir, las empresas, porque tienen un periodo de tiempo suficiente como para apreciar si esas personas pueden integrarse en la empresa, no solamente por conocimientos, sino también por temas actitudinales, de ganas de hacer cosas, de ganas de aprender, que son de las cosas más importantes. El otro día hablaba yo con un empresario y le preguntaba, oye, ¿cuál es la virtud o cuál es la cuestión que para ti es determinante a la hora, perdón, a la hora de elegir un trabajador, un aprendiz? Y él me decía que realmente lo principal para él era la actitud. Es decir, que la persona tuviera esa disposición a trabajar en equipo, a aprender, a hacer cosas, que evidentemente trajera algo de formación, pero que la parte de formación ellos entienden que, como cada empresa es un mundo, realmente podrían desarrollarla en la empresa y aprenderla e integrarla. Pero que realmente consideran que existe muchas posibilidades de que el alumnado, y lo hemos visto también por estadísticas, que el alumnado que cursa este tipo de ciclos acabe finalmente trabajando. Es decir, a diferencia de lo que podría ser la típica situación donde un alumno realiza unos estudios y luego va repartiendo currículum por ahí.
¿Te he entendido bien, Jesús? Uh-huh. El Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha es el único centro en donde se puede cursar estudios de producción audiovisual.
No, existe en Santa Cruz de Tenerife el Instituto, el Centro Integrado de Formación,
vale, Profesional, en todo el norte, César Manrique. En todo el norte solamente está La Guancha.
Pero en la isla solamente existe un único centro, que es La Guancha, que tiene este tipo de estudios en modalidad dual. En Santa Cruz es el 100% del tiempo en el centro de estudios más las prácticas al final del ciclo. En el caso de La Guancha, empieza desde el primer año el alumno a tener una entrada, una participación en la empresa, y hemos visto muchos casos de éxito, incluso de alumnos que podrían estar al principio un poco reticentes a la hora de estudiar y aprender, y cuando se integran en el mundo de la empresa realmente se dinamizan, se disparan y ven en ello una salida profesional. No nos olvidemos que la formación profesional está teniendo en España uno de los índices más altos de inserción laboral, porque la FP dual está orientada hacia la integración laboral. No es solo una cuestión de conocimiento, sino que al final el alumno pueda trabajar. Tenemos en España una pirámide, vamos a decirlo así, no de edad, pero sí de formación, en donde el mayor número de casos está en la formación universitaria, lo cual no es demasiado lógico en función de la estructura empresarial de nuestro país. Y por ejemplo, en el caso de Alemania es lo contrario. Es decir, en el caso de Alemania tenemos una base muy amplia de alumnos bien formados en formación profesional y una base universitaria más reducida. Entonces, bueno, lo que realmente es destacable de este proyecto es que el alumno, si está dudando acerca de qué hacer y le gusta el mundo del audiovisual, pues puede tener una posibilidad muy interesante haciendo este tipo de estudios, por ejemplo.
Quedan plazas todavía en La Guancha y estamos en periodo todavía hábil de matrícula, ¿no?
Sí, todavía tenemos algunas plazas y por eso te agradezco la oportunidad de poder comunicar esta oportunidad para que pues todos esos alumnos que les gusta el mundo audiovisual puedan
dirigirse. Que es muy amplio, no piensen solamente que audiovisual es televisión, está televisión, no, radio, espectáculo, generación de vídeo, es decir, edición, locución, sí. Anuncio, es decir, es un mundo inmensamente amplio.
Lo único que la producción está centrado, como su propio nombre indica, en la figura de una persona que hace posible que las cosas sucedan, un organizador, una persona que normalmente suele estar en la parte alta de los niveles de dirección y de gestión, para que, en definitiva, todo ese conjunto de profesionales, de personas que están en un área en concreta de lo audiovisual, pues cumplan su función dentro de los plazos de tiempo, de los márgenes económicos, porque indudablemente cualquier producto no deja de ser algo que tiene que rentabilizarse de una manera o de otra. Entonces el productor ahí juega un papel muy interesante, pero también es una persona que tiene que tener un conocimiento muy estrecho de todo lo relativo al audiovisual, porque es el que decide en un montón de aspectos de, por ejemplo, como antes decía, de inversión económica, que en estos tiempos que corren pues suele ser escasa, ¿no? Entonces, animar a los alumnos, incluso a padres que puedan estar escuchando en este momento esta charla.
Y gente de otras edades.
Por supuesto.
Que no hace falta que tengan 14 o 15 años, también pueden tener 25, 30 o 40 o 50.
Por ejemplo, yo concretamente tengo en este primer curso un alumno de 43 años. El deseo de aprender no tiene edad y realmente hay momentos de la vida en donde una persona puede incluso decidir hacer un giro, ¿no?, profesional, porque siempre ha tenido un hobby y de la mano de una formación como esta, que es breve en el tiempo, son 2 años, pues puede abrirse una nueva vía y encontrar una realización personal en un sector que probablemente le guste mucho más que el que ha estado practicando hasta ese momento.
A mí se me están viendo cosas a la cabeza y no quiero tampoco dejar nada atrás, que es difícil siempre en tan breve espacio de tiempo en una pequeña entrevista en la radio sacar todos los temas que a mí me gustaría sacar, pero fíjate tú por dónde yo sí lo quiero sacar. Una de las apuestas potentes, o por lo menos a nivel mediático, se ha gastado mucho tiempo y muchos minutos y muchos metros de periódico en hablar del sector audiovisual en Canarias. El futuro que está abierto, las dificultades que ha habido con el tema de impositivo, y parece que es una apuesta clara de diversificar el PIB de Canarias, ¿no? ¿No vamos un poquito tarde en esto de la formación para poder ofrecer a esa industria que queremos atraerla a Canarias, tener aquí buenos profesionales para que no tengan que venir con sus equipos de fuera, sino que aquí tengamos personas dispuestas a incorporarse a ese mundo?
Pues probablemente sí, pero me gusta pensar en positivo, me gusta pensar que a partir de ahora se están empezando a hacer las cosas de otra forma.
Hay motivación para fomentar este...
Te puedo decir que indirectamente en otro sector, por ejemplo, que está muy potente también actualmente, que es el de la animación 3D y 2D. Canarias es ahora mismo el punto neurálgico de nuestro país en tema de generación 3D y 2D, hasta el punto de que muchas empresas que tenían su sede en Madrid están desplazando su sede a Canarias, en particular a Tenerife, porque hay mucho talento y realmente es un sector que también se puede trabajar de manera remota por teletrabajo.
No hace falta tener la oficina en Madrid.
Efectivamente. Y incluso conozco un caso de una sede de una empresa potente que estaba en Italia, que luego se trasladó a Madrid, su sede central, y después de Madrid se trasladó a Tenerife, ¿no? Con lo cual, también hay que pensar que nuestra isla, a través de entidades como Tenerife Film Commission y demás, está teniendo mucho peso en cuanto a que Tenerife en particular es como un gran escenario, un gran plató para que puedan venir empresas desde fuera, en línea con lo que tú decías, para poder grabar no solamente el largometraje, sino también documentales, etcétera. Y hay mucha facilidad para poder desarrollarlo.
Muchas horas de sol, muy buen clima.
Efectivamente.
Una planta hotelera, bien comunicados, garantía jurídica, somos un paraíso.
De lo que se trata también es que pueda haber una relación muy estrecha entre esa entidad que sirve de puente entre las empresas que vienen de fuera y los nuevos talentos emergentes que hay aquí. Porque a las empresas muchas veces les resulta más rentable poder contratar a determinadas personas aquí que traerlas desde fuera, si bien la estructura principal pues viene evidentemente del país de origen, pero que hay mucha necesidad de profesionales en diferentes sectores de lo audiovisual, y ahí está la apuesta de los centros de estudio en estrecha relación con las empresas para que el alumno no solamente tenga, como antes decías, un conocimiento teórico, sino que casi desde el comienzo puedan saber qué necesidades tiene la empresa, de qué va realmente la práctica profesional. Y bueno, creo que merece la pena, como antes comentábamos, que todos aquellos que puedan estar interesados por este mundo y en particular por el mundo de la producción, pues puedan darse un salto por la Secretaría de La Guancha en el horario de mañana de 8 a 2 y poder matricularse. No quedan muchas plazas, pero sí que animamos a...
No hace falta cita previa ni no. Matricularse por internet, sino visita, y además así lo convence. Sí. Y si tiene alguna duda, se le explica allí.
Efectivamente. Y creo que hay muchos chicos que están interesados, quizás por todo lo que es la eclosión de los youtubers y de todo lo que implica esa conexión con lo audiovisual, muy interesados por el sector, y en definitiva creo que viene bien tener una formación de base, y que al margen de...
Pues venga bien, Jesús, es que es imprescindible.
Por supuesto. Y que al margen de que se puedan tener proyectos personales, pues también puedan integrarse en el mundo de la empresa.
Pues Jesús, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con todos nuestros oyentes. Que todos se animen, todos aquellos que hayan sentido la curiosidad, no me inunden la Secretaría de Líderes de La Guancha, pero que no dejen ni una sola plaza libre, porque hay que apostar por este tipo de diversificación de la industria, y que esto es un potencial. Somos muy buenos en todo, pero en la audiovisual también. Jesús, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues segundo corte musical de hoy. Ahora Take That. Everything Changes. Bueno, pues ya nos metemos de lleno en la tertulia de los lunes, que hoy contamos con la presencia de alguien que nos ha puesto un cuernito pequeñito, pero no lo ha puesto. Se llama Maite Pulido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien hallada.
¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien, muy bien.
Yo además le veo un aspecto fantástico y maravilloso, ¿eh?
Es que vengo de La Palma, entonces tú sabes que Palma inspira.
Pegarse un fin de semana a La Palma, un fin de semana así y otro también, eso, si quieres que te diga, eso es de lujo.
Eso es vida.
Y se te nota.
Oye, pues nada, encantadísimo de verte, porque además que compartir un momento de radio contigo siempre para mí es un placer y para todos nuestros oyentes también, que lo sepan.
Gracias, Diego.
Don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo están?
¿Qué tal el fin de semana?
Bueno,
está usted tentado.
Los he tenido peores, pero bien, no, bien. No tengo la suerte de Maite de venir de La Palma, pero bien, descansando y...
¿Te ha tocado algún palito de los que dieron en la calle, los de Tao, eso de la discoteca esa maravillosa de Santa Cruz? Que
no, no, porque
solo salimos
ya no,
en la televisión, claro, por desastre.
Si es por circunstancia familiar y personal, pero el Tao no es un destino mío de fin de semana ya, ¿no?
Cuando ayer le comentaba yo a mi mujer, yo tengo una relación, Maite sabe que nos cuesta salir de casa, cada día más. Y decir, mira, ¿para qué vais a la calle? ¿Para que te encuentre una pelea de esta? ¿Y qué haces tú? Después te estás toda la semana más amargado. Que no, que estamos bien.
Está rulando por las redes una especie de audio de uno de los de seguridad, de uno de los que estaban en seguridad. Y según comenta, si no es falsa la grabación, había cerca de 2.000 personas casi y apenas 12 miembros de seguridad contratados por el tema del ahorro de dinero por parte de los empresarios que regentan la...
No se ha muerto nadie, sala, gracias, ¿no?, a Dios, pero hay decenas de heridos. Es decir, que hubo una peleita campal.
Bueno, herido, y creo que unas pérdidas en materiales
importantes.
De cientos de miles de euros, ¿no?
¿Ves tú? Se está mucho mejor en La Palma.
Sí, no, es que la gente está súper crispada, ¿eh? Decíamos con la pandemia que la gente iba a recapacitar y tú ves a la gente súper exaltada, pero en todo, en la carretera, y no te dejan pasar, no sé, ya. Yo el otro día le decía a una amiga, digo, ahora es curioso, llegas a un sitio y alguien es amable y dices, ay, qué amable, qué gusto.
Vuelvo a venir a este sitio.
Sí. Sí, claro, claro. Sí, sí. Pero es que te sorprende lo que debes...
La normalidad la hemos elevado ya a categoría de lujo. ¿No?
De lujo, es decir, sí, sí.
Me
sí.
ha saludado. O sea,
sí, me ha cedido el paso, me ha dejado pasar, qué amable. Y sí. Yo luego lo reflexionaba y decía, normal.
Hay mucha agresividad, sí. Es cierto, hay mucha agresividad. Sí. Hay gente que se te queda mirando, que yo termino saludando porque digo, a ver si es que me conoce, pero que te clava los ojos, no sé para qué. Entonces terminas diciendo, hola, buenos días, por si acaso, ¿no? Pero tiene una mirada como de provocación, de a ver, como me digas algo, tenemos un follón. Y se nota. Consecuencia probablemente de lo a disgusto o el inconformismo generalizado que parece ser que hay y que en estas próximas elecciones se va a arreglar con la nueva tanda política.
Tenemos que seguir el ejemplo de Tamara Falcó, que anuncia claramente que va a perdonar a Íñigo Nieva, es decir, está la paz, la armonía, la religión, catolicismo. Que yo, por cierto, quería comentar una cosa que el otro día me enseñaron mis hijos, que son una fuente de sabiduría para mí, que ahora hay un movimiento, y además Maite y yo nos sentimos muy cerca, una escisión del Opus Dei que se llama Akuma, que están haciendo unos vídeos. ¿Se acuerdan de Amo a Laura?
No.
¿No se acuerdan? Yo soy ustedes jóvenes, ¿eh?
No, recuérdanos, porfa, recuérdanos.
Amo a Laura y llegaré virgen al matrimonio. ¿No se acuerdan de aquello?
Bueno, Diego, nos tienes que decir que estás tomando para, ¿sabes? Para
no, ahora aquello. Hay una presentadora de élite de Mediaset que salió de ese grupo folclórico musical.
Sí,
una que es buenísima y es estupenda y es muy buena gente. Pero ahora hay una contraprestación de la juventud que ahora se han convertido en católicos apostólicos romanos y exacerbados de la defensa del cristianismo. Es decir, que la radicalización de la juventud está por un lado el reguetón violento y absurdo, a vámonos ahora al otro extremo de vamos. Y eso se produce en la juventud, gente de 18, 20 años.
Yo creo que los extremos y el incitar...
Estamos radicalizados por completo en todos los sentidos.
Efectivamente, es que cuando hay radicalismo de un lado, hay gente que se radicaliza hacia el otro, pero pasa en política, pasa en la vida diaria.
A Manuel le preocupa lo de Locuma.
Vox estará satisfecho de esa nueva ola de jóvenes que apuestan por familia, religión y... ¿no?
Claro, cuando agredes tanto a un determinado sector de la sociedad, se producen estas cosas. Y el efecto rebote, ¿no? Es decir, estás machacando a la familia. Oye, que la familia está bien, vamos a modernizar los modelos de familia, pero no tenemos que demonizar el padre, la madre, la abuela, el tío y los primos y las familias numerosas. Eso no es... No son cayetanos todos, ni son todos retrógrados, ni son todos fascistas, ni son todos gente que van antidemocráticos. Bueno,
es que quizá la gente no entiende que te pida los sindicatos una subida del 2,5% y los que tienen la capacidad de gobernar y gestionar se suban un 3 o un 3 y pico.
Un 3,5, sí.
Un 3,5.
Antes que nada.
Entonces, esto... Es que esto, yo de verdad, provoca
radicalidad.
Sinceramente, digo,
el mismo día que nos suben los impuestos.
¿Con qué normalidad, se ríen en la cara de uno? Y claro, es que el que...
¿Y cómo se lo permitimos?
Claro,
es que... Porque es que nadie dice una manifestación el sábado. Es claro, decir, nos claro. están aumentando los impuestos a la gente sí. que gana más de 60.000 euros. A los normales, de 20.000 a 60.000, nos dejan igual que estábamos, ni chilla ni limona, con la inflación en las costillas, sí. que ya las tenemos. Y a los que de menos de 20.000 les perdonan la vida.
Pero que la mayoría...
Y el mismo día, 3,5% para arriba.
Que no son tantos, porque resulta que la mayoría no hacen declaración de IRPF, con lo cual
no ayudan a casi nadie.
Como siempre, como todos los que hace Sánchez.
Claro, entonces cuando ocurre esto, y además ves que está circulando, por ejemplo, la carta del bar, de la cafetería y el restaurante del Parlamento y del Senado, donde los precios son que ya quisieran tenerlo en las universidades.
Porque no es que el empresario tenga precios baratos, el empresario tiene unos precios, sí. pero hay una parte del precio que pagamos todos.
Claro. Entonces, cuando ocurre todo esto y luego escuchas, y lo digo de verdad de todos los partidos, escuchas, por ejemplo, que a ver si le devolvemos al puerto de la Cruz la agilidad, la acción, esa fuerza, ese ímpetu turístico de no sé qué tal. Cuando yo escucho todo esto, digo, otra vez lo mismo, y digo, y si no lo consigues, ¿por qué no terminan? Yo este año, ya lo sabes, cualquier político que tenga enfrente, que me haga una promesa de este calibre, le voy a decir, y si no lo consiguen ustedes, ¿a qué se comprometen? A abandonar de verdad la política y no ir saltando del cabildo al ayuntamiento y ahora del ayuntamiento al parlamento y luego del parlamento al senado. ¿Se comprometen a esto de verdad? Tiene que haber una parte de compromiso. Ya es que llevamos ya 40 y tantos años de democracia y yo no puedo estar escuchando las un año antes de las elecciones las mismas falsas promesas hasta ahora. No sé si hasta ahora los nuevos que entren lo van a cumplir, pero son las mismas falsas promesas. La misma falsa promesa de sanidad, la misma falsa promesa de turismo, la misma falsa promesa de bienestar social y familiar, la misma falsa promesa de educación, la misma... Y yo volvemos otra vez a... Yo empiezo ya a escuchar la misma cancioncilla en cada uno de los políticos y políticas que escucho en los medios y me preocupa compromiso de verdad por parte de ellos. Es decir, y si no lo cumplimos, aquí está, por ejemplo, nuestra renuncia a perpetuidad. Yo ya no vuelvo a presentarme. Porque claro, cuando yo digo ahora, con todos los respetos, que el señor Bermúdez va a la lista del Parlamento de Canarias, con todos los respetos, y digo que no tengo nada, me da igual porque lo hacen todos los partidos, ¿eh? no solo coalición. Pero yo digo, oye, dame algo más, dime, mira, voy y si de verdad no consigo esto, me retiro de la política. O, digo Bermúdez, como digo Clavijo, como digo Víctor Torres, como digo...
Mira los cinco primeros de coalición Canarias.
Como digo Manolo Domínguez, me da igual. De verdad... Un compromiso ante la sociedad, ya no se puede consentir la misma historia y seguir viviendo con unos sueldos de verdad de lujo, con unas condiciones espectaculares, cuando muchos tenemos a nuestros hijos con 30 y tantos años viviendo en casa. Porque no pueden colocar si no pueden trabajar.
El problema es que la gente ya no cree en lo que le prometen y por eso decimos a veces, sí, la culpa es de quien ponen los políticos ahí, pero claro, la gente cuando llega a las votaciones te dice, es que no sé por quién votar, porque esto lo ha hecho mal, pero el otro la otra vez estuvo y tampoco, o sea, la gente ya no cree en que haya compromiso, cree en que la política es
para vivir
cuatro personas bien, que van a vivir muy bien, porque claro, tú ves las noticias aquí en Canarias, cambian los sillones del Parlamento a 1.000 y pico euros cada sillón. Ves que Nueva Canarias le pasa el rollo este de que no presenta las cuentas, no pasa nada, devuelven el dinero, ahora se lo pagan con otro nombre. O sea, la gente, Maite, se toma la política
hace poquito a cachondeo. con la pandemia, los autónomos, yo como autónomo, me ingresaron 600 y pico euros al mes. Los diputados que cobraron durante la pandemia, ¿me lo puedes decir?
El sueldo entero.
Entonces yo digo, oiga, pero vamos a ver, si yo necesito...
Y la dieta. El sueldo entero y la dieta.
Por las videoconferencias, claro.
Si yo necesito para vivir 2.000 euros o 1.800 o 2.500 al mes, ¿cómo me ingresa usted durante X meses 600? ¿Dónde voy yo con 600?
Cuando me prohíbe trabajar.
Claro.
Efectivamente.
Digo, pero... Además, que fue declarado anticonstitucional el encierro que nos hicieron. Y aquí no pasa nada.
Y usted sigue...
Es una impunidad total,
claro,
la de las decisiones políticas.
Ingresando sin trabajar, usted sigue ingresando sus 4.000, 5.000 o 6.000, lo que sea, sus 3 por 3 ceros. Oiga, es que llega un momento, Maite, que si esto es insostenible.
Claro, pero luego ves al presidente del gobierno que se pega un speech por videoconferencia, que yo es que estaba escuchándolo el sábado cuando iba en el coche hacia Tazacorte y decía, pero
te van ronchando.
Hay que tener morro, ¿no? Yo, mira, es que iba escuchándolo, digo, se me hizo el camino cortísimo porque estaba alucinando, o sea, diciendo de que él sube los impuestos, por eso la progresividad, que la progresividad ya existe, porque la tú pagas según ganas, evidentemente, en el IRPF, o sea, sí. El IPC sube, pero los sueldos, desde 2015 el tramo de la renta no lo han cambiado, con lo cual seguimos pagando con los mismos
porcentajes.
Y resulta que sí, y resulta que los alimentos básicos están disparatados. Y el tipo te dice que le sube en esta eficiencia fiscal que hace para las pobres familias que no llegan tal y para pagarte la sanidad. ¿La sanidad? La sanidad, pero si han tenido superávit, lo ha habido en el gobierno de Canarias, han presumido de ingresar 90 y pico millones más en el 22, en el 21, en el 22, ni sé cuánto. O sea, la sanidad está mejor, la dependencia está mejor, pero si es que la sanidad decía que para pagar las operaciones, porque hay otros países donde tienes que pagarte y entonces solo los ricos. Yo estaba viéndolo y decía, pero usted se cree, el presidente del gobierno se cree que la gente es tonta, que le están dando cita para 2026, para 2025.
Yo lo conté.
Que hay que tener poca vergüenza.
Y es como una vergüenza absoluta, ¿no? Es decir, una persona que la operan en el sistema público de sanidad, de una operación que necesita rehabilitación.
Ah, si te dan para el año la rehabilitación.
Pide que le den cita para la rehabilitación una semana después de haberse operado y se la dan para el 2024.
Sí, sí, yo tengo varios pacientes así. ¿Y sabes qué significa eso?
Que te vas a la privada.
Claro, vas a la privada si tienes dinero, puedes. Y si tienes dinero. No, te quedas mal porque pierdes la intervención. Lo que no se da cuenta el
ya político... Ya has gastado el dinero en la operación y no has conseguido sanar a la persona.
Porque esto no es gestión sanitaria, es política sanitaria. O sea,
ya no tiene lista de espera, claro, ya has metido a una persona para adelante, pero no le ha solucionado.
No tiene lista de espera en esa cirugía, pero el paciente no se va a quedar bien porque tú le has hecho una operación compleja que necesita rehabilitación sí o sí y no se la hace. Y tengo varios pacientes así.
Yo cuando me lo contaron, que me lo enseñaron, digo, no me lo puedo creer. Pero,
no, es real y es el día a día. Por eso me sale diciendo de que va a poner impuestos a los ricos para que los pobres puedan operarse tranquilamente y no tengan que parar.
Es que además...
Es que el discurso ese es muy antiguo, ¿no?
Esto, Maite, está muy manido. Que es una... Que de verdad es un drama lo que estamos hablando, y el que nos esté escuchando y lo esté viviendo sabe que es un drama. A esto súmale si coincide que es una familia con, no sé, con un parado o dos en el grupo, claro, o con un sueldo de 1.000 euros. Y dices tú, ¿cómo se puede vivir con esta carga, ¿no? Con esta mochila de problemas frente a gobiernos que te prometen... Bueno, es que vamos a tener un año de promesas tan apasionantes...
Absurda, ¿eh? Absurda. Y hipoteca del futuro del país, porque probablemente haga el modo subvención ese que le gusta tanto a este gobierno, de subvencionar aquellas cositas que a ellos les interesan, sí, pero para captar votos.
Pero es que es el chocolate del oro. Es que cuando ves la campaña que están ahora en televisión de, no sé si son 400 euros o 200
¿Cuánto
euros?
Vale esa campaña? ¿Pero cuánto vale esa campaña? Si es que un anuncio en cada corte publicitario, 400 pavos.
Pero aún así, pero oiga, que yo no quiero que me dé usted 400 euros. Lo que quiero es que
me integre en
configure una sociedad para que nuestros hijos puedan trabajar, para que los empresarios puedan emprender, para que los funcionarios trabajen con alegría. Esto es lo que queremos y no somos capaces de ver una luz. Por eso luego... pues gana las derechas y las ultraderechas y los populismos de derecha. Porque es que te tienes que revelar los que van a votar, porque la mitad ya no vota. Pero los que todavía van a votar dicen, a ver si esto cambia de alguna forma, voy a castigar al que está o voy a tirarme a algo nuevo, ¿no? Porque es que es la misma canción repetida, ¿no? Y esto en una familia con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas de hijos en paro, llega un momento que esto no hay quien lo soporte, ¿no?
Pero ¿y a quién votamos? Porque es que, claro, tú dices, los que nos están gobernando lo están haciendo francamente mal, que yo creo que además tienen una estrategia de coger dinerito público, de meterlo en los presupuestos que hoy van a empezar a hablar, mañana empiezan a hablar de los presupuestos del Estado, donde parece sé que hay bolsas de dinero preparadas ya para este tipo de campaña para el próximo año, es decir, para aprovechar lo más que puedan el mandato o la legislatura.
Claro, pero ¿por qué creció Podemos? ¿Por qué va a crecer Vox? ¿Por qué creció Vox? Aunque luego duren una o dos legislaturas, porque no las pruebas demuestran que no duran más. ¿Pero por qué crecen? ¿Por qué?
Pero por la insatisfacción, claro, con los gobernantes actuales, porque por lo menos dicen cosas a veces que se aproximan a la realidad que tú quieres, o sea, que tú estás viendo, que está pasando, y que te proponen alguna solución.
Pero
luego
cuidadito,
que la hagan o no.
¿Conocen Polonia y conocen Hungría?
No.
De haber viajado, yo tampoco, pero no hace mucho algún familiar mío ha viajado a Polonia. Y lo que aquí a veces nos llega, que cuidado, que allí hay una dictadura de derecha, poco más o menos, que está la ultraderecha gobernando.
Yo cuando votan los ciudadanos no considero que haya dictadura.
Porque vas con miedo, y además la persona que fue tiene un concepto de vida un poquito... Vota Podemos, vaya.
Y vino encantada.
Vino sorprendida.
Claro.
Vino sorprendida porque la población encaja. Esa, después de un hartazgo, de un desperrame y tal, cuando alguien le pone un poquito de orden a las cosas, le llama muchísimo la atención. Con lo cual, cuidado, que a ver si ahora en Italia, que tenemos un... Los italianos han votado el 26% y dentro de 4 años van a votar el 50 y tanto. Yo me miro en la cabeza Jesús Gil. O sea, Jesús Gil no lo sacarás de Marbella. Sería un corrupto, un traficante, de lo que quiera. Pero la ciudadanía, la población, lo votaba mayoritariamente. Con lo cual, cuidado con estos movimientos de ultraderecha. Buenos días, don Gaspar Sierra, que creo que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, hola, Gaspar.
Buenos días.
Oye, buenos días, Maite. Hemos estado hablando de sanidad, de las listas de espera, de las rehabilitaciones que nos llegan, pero estamos hablando de una cosa interesante ahora, de los radicalismos. Creo que nos estás escuchando de que están llegando y que a lo mejor, si llegan y no lo hacen mal, se mantienen.
Estáis haciendo un análisis político de la situación, además muy interesante, pero claro, análisis que es de otro mundo, porque lo que estáis viendo y lo que estáis, que yo coincido con vosotros, estáis analizando una política que aquí actualmente no se puede desarrollar, o sea, porque es que tenemos una democracia parlamentaria donde... pues no permite darle una solución de acuerdo con el análisis político que estáis haciendo y que estáis coincidiendo. Porque aquí lo que se trata es de valorar a las personas, a los candidatos, y votar a los candidatos. Y la conclusión a la cual vosotros lleváis, y que yo he comentado en alguna ocasión en esta tertulia, que aquí lo que se trata es de cambiar la ley electoral y votar a las personas. Ojalá. Y no a los partidos.
Totalmente de acuerdo, pero...
Claro.
¿Quién lleva esa bandera? Problema. ¿Quién la lleva?
Pero, ningún líder lo va a hacer, porque sabes que habitualmente los que hemos pasado por la política, el líder lo que quiere es garantizarse su puesto, y por eso se ponen las ejecutivas de los partidos.
El líder lo que quiere es vivir de la política.
Exacto.
Claro, esa es la conclusión. Hay que llevarlo todo a la exactitud. La política actualmente, tal como la estamos desarrollando, porque la Constitución española permitiría hacer eso que nosotros aspiramos, claro. Pero es que los partidos políticos se convierten en dictaduras democráticas. Exacto. Y no permiten que haya libertad dentro de los partidos políticos que puedan sugerir estas reflexiones que estáis haciendo y que yo coincido con vosotros, porque ese análisis político dentro de un órgano político, dentro de un consejo político de coalición Canaria, pues no se podría hacer, aunque no. Coalición Canaria
ni de Coalición Canaria, ni del PP, ni del PSOE, ni de Unidas Podemos,
sí,
ni de Vox,
Coalición
ni de ninguno.
Coalición Canaria sí lo desarrolla, porque lo desarrolla desde el punto de vista que ponen los que ellos dicen, los candidatos, que ahora van a ser los candidatos los que han fracasado en la política a lo largo de los últimos 20 años.
Ya, pero Gaspar, claro. Yo también en el PP he vivido lo mismo, o sea, se ponen a los mismos y que la dirección, claro. Tal, y luego cuando vas a votar en el Parlamento, aunque sea algo, o en el Congreso de los Diputados, que va en contra de Canarias, de los intereses, por ejemplo, cuando se le quitó la subvención de carreteras, que era que tienes que callarte porque te dicen que no, que es la disciplina de partido, que no hay dinero y que entonces, claro. Tienes que votar en contra de los ciudadanos que te han votado a ti, cosa que no sirve, o sea, que te levante la mano el portavoz y te diga con el dedo lo que tú tienes que votar cuando va en contra de los intereses de los ciudadanos que a ti te han elegido, pues no sirve. Y eso pasa en todos los partidos, claro. Nacionales que tiene diputados en Madrid.
Hemos llegado además, el otro día lo comentábamos aquí, que tú estabas de viaje, estabas en medio del océano.
Del Atlántico, sí.
Hemos comentado que además ahora los candidatos se permiten el lujo de decir dónde no van a ir antes de que conozcamos el candidato que va a ir a la institución.
Porque se están vacunando.
O sea, yo ya vivo de esto, de tal manera lo tengo tan asumido que digo, no, yo el departamento de compras no voy, o al de logística no quiero, quiero el despacho del director. Pues los políticos dicen, yo ya no voy a Cabildo, yo ya no voy a ayuntamiento, yo quiero parlamento y tal. Y nos quedamos tan a gusto. Nos quedamos tan a gusto.
Dice que al ayuntamiento de La Laguna no va ni harta de vivir.
Ni harta.
Claro.
Y se quedó tan a gusto. Yo me moría cuando...
Y te quedas tan a gusto y la gente, pues nada, los que se levantan a las 4 de la mañana para hacer pan, se levantan a las 4 de la mañana, y los que nos levantamos a las 7, a las 7.
A los
y a seguir dándole a la ruleta. Chicos, entonces, claro, es que nosotros tenemos algo de responsabilidad. Ya hemos dicho aquí que tenemos tenemos lo que nos merecemos. La sociedad, claro, la opinión pública debe tener una preparación, una cualificación, un conocimiento, algo para poder evitar esto, ¿no? Que no siga viviendo a costa de nuestro bolsillo gente que no soluciona nada. Yo, sencillamente, usted no soluciona, usted no crea trabajo, usted no arregla la sanidad, usted no nos tiene contentos. Pues ya, deje que entre otro, por Dios.
¿Quién? Si el problema está que cuando una opción política nueva tiene la vocación de servicio público y dice, mira, lo primero que hay que hacer en este país es cambiar la ley electoral. Y lo segundo, hay que hacer algo para que la independencia del Poder Judicial sea efectiva. Y lo tercero, hay que poner un carné para ser político. Mire usted, usted no puede venir a la política con 18 años sin obarte ni parte, ni oficio, ni beneficio. Usted tiene que tener una vida profesional anterior y que venga a aportar algo a la vida pública. Si a alguien se le ocurre decir esas tres cosas como primeros axiomas de fe para ofrecérselo a los ciudadanos, ¿quién le vota?
No, pero si es que el problema...
Nada más que una. Tú dile a los ciudadanos, mire usted, aquí para ir en mi lista, usted tiene que tener una trayectoria profesional de 10 años. Si de lo que sea, taxista, camarero, empresario de la hostelería, abogado, lo que sea.
Pero si es que el problema actual es que en política solo se puede sostener aquella gente que dice sí a todo porque su profesión es la política, porque no conocen otra, no han estado en la empresa privada ni han estado en la empresa pública. ¿Por qué? Porque si tú llegas a la política porque tienes esa intención de cambiar cosas, sabes más o menos de tu ámbito, ¿no? Cada uno sabemos, yo siempre he defendido que cada uno debe estar en su ámbito, que es donde puede aportar precisamente. Pero si llegas a la política y ves que todos son pegas, que no te permiten aportar, que hay que hacer lo que dice un indocumentado que no ha estado trabajando ni en la empresa pública ni en la privada toda la vida. O sea, ha empezado en política y se morirá en política. Porque son los mismos cambiados de sitio. Porque como decía Manolo, ahora ya al ayuntamiento ya no quiero ir, ahora ya al cabildo no quiero ir. Voy a tal, pero porque son líderes dentro del partido y en comandita se reparten los puestos. Pero es que pasa en todos los partidos.
Entonces,
¿qué hace el ciudadano? ¿Qué hace el ciudadano cuando ve que todos los partidos hacen lo mismo? Te dice, ¿pero a quién voto? ¿Cómo
quién
me echan la culpa a mí?
A quien conozco, a ver si me coloca. Claro. Es que ese es el criterio para votar. Claro. ¿Conozco a alguien de la lista, a ver si me coloca o me da una subvención o una ayudita?
Y luego hay que evitar cuando... Creo que todos hemos escuchado esto que voy a repetir ahora, alguna política o algún político, lo de somos una representación del pueblo, somos igual que los ciudadanos en la política. No, mire usted, usted no es igual que yo. Usted tiene la sartén por el mango. Usted legisla, usted coordina, usted estructura. Y yo no, yo soy un mandado. Entonces, no, que no me diga, por Dios, un político es... Somos, pues sobre todo cuando hay corrupción, cuando hay algo como diciendo, justificando que hay corrupción en la política, por ejemplo, porque la hay en una empresa privada. No, no, mire, es que yo creo que hay estamentos como la justicia, la política, en fin, dos o tres estamentos sociales que no deben de ser como somos los demás, ¿no? Yo reacciono
volviendo a cómo empezamos, que empresa se reúnen los trabajadores y dice, miren, que a partir de mañana el 3,5%, ¿qué empresa? El Parlamento va y lo hace. Y a partir de mañana el 3,5%, ¿dónde sale el dinero? Los presupuestos generales del Estado.
¿Y en qué empresa un consejo de administración puede duplicar el número de asesores de una legislatura a otra?
No se puede.
¿Y en qué empresa se pueden crear 20 ministerios nuevos, 20 departamentos nuevos, sin un control y una auditoría previa?
Y sin medir los resultados. Ajena. Y sin medir los resultados. Es decir, oye, yo hago una inversión, me cabía abrir un departamento nuevo, pero estoy encima de este departamento, a ver cómo va. No.
Y mientras los ciudadanos tienen dificultades para comprar los alimentos básicos, o te preguntan cuánto vale un medicamento que no financia el seguro porque no lo pueden pagar.
¿Y qué les parece que lo bajen el IVA del material higiénico femenino y de los preservativos? Esos son los dos productos más importantes que hay. No hay que bajar también la harina, el aceite, el pan,
el pollo, que ha subido muchísimo.
Es más necesario. Es una locura. De verdad, es una locura.
Bueno, hay que ir a la política para mejorar la sociedad y transformarla. Claro. Eso lo llevan en el ideario todos los partidos políticos. Pero ahora bien, una vez terminado el acto electoral y el resultado electoral, ellos hacen lectura de ese resultado y aplican lo que les da la gana a ellos, no lo que tú has votado. La decisión del pueblo español queda totalmente desprotegido, porque no cumplen lo que se han comprometido ellos en su campaña electoral, en sus debates políticos previos al resultado electoral. Entonces, lo lógico que a los 4 años pues fueran estas personas que no han cumplido con sus palabras de transformar ni mejorar la sociedad, pues entonces eliminarlos. Pero el procedimiento de eliminación, ¿quién lo hace? Los mismos partidos. Pues veo que el resultado no. Sin embargo, la democracia española, que ya tiene unos años, funcionó, pero perfectamente bien, no perfectamente bien, con los defectos lógicos de todos los sistemas democráticos, con sus defectos que se pueden corregir, y como lo normal, los partidos normales y democráticos, pues van corrigiendo sus defectos y se van transformando. Pero aquí, a lo largo de más de 40 años de democracia, los primeros 20 años para mí fue un 20 años de éxito de la política. Pero cuando los partidos políticos, los órganos de dirección de los partidos políticos se aposentaron en el ordeno y mando de la dirección política de los partidos, dijeron, no, esto no nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos que adueñarlos de la situación de todo tipo. Y entonces empiezan a ocuparlo a los bancos, ocupan las cajas de ahorro, a las grandes empresas, las eléctricas, las productoras de energía, están copados. Ahora, ¿quiénes llevan? Es decir, que ocupan el poder. Y entonces, ahora tienen el poder absoluto ellos, los partidos políticos. Tienen el poder, el económico, el industrial, el financiero.
Y quieren tener el judicial también.
Lo llevan intentando muchos años, ¿eh?
Ese es el problema. Y pues entonces, hemos llegado a un fracaso. Estamos ahora mismo en un momento de fracaso, en un momento clave, ¿eh? Clave. Y tenemos que salir de aquí. Y yo os pregunto a vosotros, ¿que tenéis alguna idea de cómo se sale de esto? Pues bueno, el que esté en política, el que tenga en actividad política, que empiece desde dentro a dar la lata, por decirlo de alguna manera.
Es como lo de Putin. Oye, o lo arreglan los rusos desde dentro, o difícilmente lo vamos a arreglar.
Pues hay que hacerlo. Entonces,
tiene que ser desde dentro de los partidos. Estoy de acuerdo contigo.
Hemos salido de una dictadura y estamos incurriendo en una dictadura blanda. Claro. Una dictadura blanda, pero muy controlada por el poder ejecutivo y económico. Porque que se han soldado en un solo poder, lo que es el poder absoluto, porque eso dice que el poder corrompe absolutamente. Bueno, pues ese es el problema, estamos en esa solución. Pues vamos a mejorarla, ¿no? Vamos no solamente a dar ideas, vamos a practicarla desde dentro, los que podamos tener todavía acción personal de introducirnos en el área política de los partidos políticos, llamamos a la puerta y decimos, yo vengo a mejorar esto, por favor, que esto se acaba, que esto se hunde, ¿eh?
Hay dos preguntas, Gaspar, que yo no quiero que se me olviden estas elecciones. Una es que cualquiera que no fuera socialista, es socialista o no, por resumir, escuchó a Sánchez decir aquella famosa frase de ¿cómo voy a negociar con el señor Iglesias para dormir tranquilo, ni los españoles ni yo?
Entonces, que no se nos olvide.
Después de poner el listón tan alto que todos nos lo creímos, porque además es que es de sentido común escuchar a alguien que diga esto, que es de sentido común. Ya sé que a los de Podemos no les gustará que diga esto, pero es que es de sentido común decir eso. Resulta que tienes, de verdad, le das la vuelta a la tortilla y no pasa nada.
¿Se queda tan pancho?
Claro.
Una cosa que de verdad me parece.
Y lo que dijo de Bildu y lo que dijo de RC. Es decir, es que no se quedó solamente en Podemos, es que estuvo para todos.
Y ahora, hay sentencias donde se queda clarísimo y se manifiesta que se ha malversado cientos de millones de euros con los ERE y todavía seguimos con lo del trabajo este o los de la formación, las subvenciones por formación y cosas
sí,
de
sí,
este
sí,
tipo.
Sí, que a través del sindicato, que son los que han transmitido la corrupción.
Y vamos probablemente a indultar a esta gente. Claro. Y yo pregunto, y lo haré hasta que me sigan invitando en un medio de comunicación. ¿Y los que debemos 350 euros a la Seguridad Social?
No nos lo van a perdonar.
¿Usted no me indulta a mí?
Y a mí sabe que...
Sí. Oiga, lo van a cobrar.
Lamentable.
Yo, por 350 euros me tiene usted bloqueada la cuenta, me embarga usted.
Pero a mí sabe lo que me llama la atención, que es que lejos de ruborizarse, se enorgullecen de eso, porque es que yo vi a Zapatero, que lo sacaron del cajón donde lo tenían metido y lo llevaron a Andalucía.
Lo tienen en Iberoamérica haciendo
populismo.
Sí,
lo llevaron a Andalucía a reivindicar la buena gestión de Chávez y Griñán, que los acababan de condenar, pero en plena campaña electoral para pedir el voto para los andaluces.
Y que no se llevaba nada, pobrecitos, que ellos no habían robado para ellos, habían robado para los amigos.
Yo estaba perpleja, o sea, para un sistema corrupto que habían establecido para comprar el voto, que es lo que hacen muchos partidos.
Para mantenerse 20 años.
Pero es que es tan alucinante, claro, de que no solo te avergüenzas, que yo me metería debajo de la mesa, sino, claro, que va a reivindicar el voto y a pedir el voto y dice lo honestos que son los dos recién condenados. Claro, entonces, y, esto, te quedan, y luego pero, ahora los indultos.
Entonces, ante esto, o sea, Maite,
una impunidad que la gente pero, no sabe qué hacer.
Pero puede, es que vas para otro lado y miras lo que pasa en el PP y algo parecido.
Claro, ¿eh?
Porque tampoco digo, reconocen, claro, sus casos de corrupción ni se han renovado. Entonces, ni,
por eso digo, ¿qué hace la gente?
Dice, entre Málaga y Malagón, pues me quedo con Guatemala.
¿Cómo no va a subir Vox en cada elección que está habiendo en este país? Cada elección que está habiendo desde hace 4 años incrementa el apoyo. Uh-huh. Y además, sin saber ni quién va en la lista. Da igual. Yo no sé quién va a encarar en la lista. Yo, pues voy a acabar.
Casi mejor no saberlo.
Yo voy a votar a Vox.
Si lo sabe.
Esta es la reacción razonable, psicológicamente razonable. Es que no puedes hacer otra cosa.
Yo hablando de Vox un poco, yo llevo desde el día 1 de septiembre hablando con la dirección insular y casi con la dirección nacional para que me autoricen a tener aquí opinadores, es decir, una persona a la que yo llame por teléfono por la mañana y le diga, a mí usted qué le parece lo que ha pasado en Castilla y León con su vicepresidente. Sí. Y el tipo defienda la postura, ¿no? Y que venga a una tertulia a la semana, una persona, una tertulia a la semana con los tertulianos que habitualmente estamos aquí. Ni respuesta. Correos he mandado ya, ni se sabe. He hablado con todos aquí de Canarias. No permiten que nadie venga a defender los políticos.
Pero se están equivocando.
Pero van a sacar concejales en Santa Cruz. Y van a sacar concejales en La Laguna. Y van a sacar diputados en el Parlamento Canario.
Te digo una cosa.
Pero ¿qué pueblo tenemos aquí? ¿Qué ciudadanos votan?
Si me contratan de asesor, les voy a convencer de lo contrario. Es que tienen que precisamente darse a conocer y venir. Para los de Vox tendría que ser un auténtico privilegio que tú les entrevistes.
Hombre, cuando es que trajimos aquí al diputado nacional y le hicimos una entrevista. Sí. Está ahí el podcast para el que quiera oírlo.
Bueno, bien.
Entonces, claro,
bueno,
ahí lo dejamos.
Vale. Pero
¿tienen un poco de miedo? Pues si tenéis ese nivel, pues que vale, pero aprender antes de venir.
Ya, que yo creo que Vox y todos los partidos, ya las plazas de toros y los terreros de lucha se han acabado para conseguir votos. O sea, o pasan por los medios de comunicación.
¿Y a quién estoy votando, además?
Y pasan por las redes o se les ha acabado el conocimiento. Porque es así. Y yo, Maite, siempre hago la misma pregunta, y Gaspar, tú pones ahora una encuesta en la Plaza Weiler, esquina con la calle Castillo, a preguntar quién es el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, y te digo cuántos de cada 10 no lo saben.
Que te den 2 nombres de consejero.
Bueno, eso cero de diez. Y tienen medios, y tienen comunicación, y tienen departamentos y gabinetes. Imagínate cuando no ni siquiera entras en esta mesa de juego. O sea, es necesario que los partidos entren en los medios de comunicación.
Pero es que
fíjate tú, a explicar.
De los que estamos aquí, entre los que estamos aquí, que nos dedicamos a enterarnos de lo que pasa en la política, yo estoy convencido que no montamos el gobierno de Canarias con nombres y apellidos.
No.
Para entre los tres. Los somos capaces de poner con nombre y apellido.
Y los ministros ya me he perdido. Nada, también, ¿eh? Los ministros del gobierno de España ya me he perdido.
Imposible.
A la gente de a pie le importa un pimiento.
Y los ministros los perdemos por dos razones, creo yo, elementales, Maite y Gaspar. Una, y Diego, una porque son muchos. Y sí,
yo ya no tomo
la alineación del Madrid cuando no hay renovación.
Una por eso. Pero es que hay otra que tiene el mismo peso, que es la inacción. Sí. El pasar desapercibido, el no hacer nada. O sea, el no comparecer en los medios para defender tu proyecto.
Siempre salen los mismos.
Claro.
El de los 400 euros, ¿quién es?
La educación está perdido.
El de los 400 euros, que dice ministerio de. Digo, claro, este ministerio existe.
Claro. Pero y a los que conoces es por los exabruptos, a Garzón, al payaso de Garzón.
Exactamente, ¿no? Entonces, esta es la realidad que tenemos, y una vez más, pues claro que crece en Italia la derecha populista, y crecerá en Brasil, sigue creciendo, y crecerá en el España, y pues es que es normal, si es a lo que nos están dirigiendo permanentemente.
En Sudamérica van por otro lado, pero también es tan peligrosa como el populismo de derecha, ¿eh? El populismo de izquierda es tan peligroso. Y igual, en Iberoamérica, como está Zapatero allí, empujando a la socialdemocracia, según se entiende, versión latinoamericana, pues ya ven ustedes.
No nos aproximemos a Brasil, porque entonces acabamos en una guerra civil, ¿eh?
Pero fíjate, claro, tú, el papelón que tienen los brasileños de elegir entre Jair Bolsonaro o Lula da Silva. Es decir, eso sí es Málaga y Malagón.
Claro.
Y con pistolas en la calle en un día de... Bueno, dicen que ha habido muchos disturbios, pero ha habido muertos.
pero hay que buscarle una solución a esto, claro. Gente Radio no creo que tenga la solución de esto. No, Gente Radio tiene las neuronas suficientes para llegar a este tipo de análisis que estamos haciendo aquí en este programa y llegamos a una conclusión, además, que es una salida democrática y que en absoluto es distante de lo que se hace en los países donde se gobierna bien. Eso es lo que queremos nosotros, tener un gobierno que sea creíble y que sea responsable, ¿no? Y tener unos políticos que hagan política, política. Oye, de verdad.
Se me acaba, no, político de...
Entonces el problema, ¿y qué hacemos? ¿Qué, Diego, Maite y Manuel, qué hacemos? Pues algo habrá que hacer, ¿no? Pero no tenemos nosotros la solución. Quien lleva la solución a esto es el poder político. Pero si el poder político está absolutamente corrupto y ocupa todo, ocupa el poder político, el poder económico, el industrial,
los medios de comunicación, que no nos olvidemos que lo tienen ocupados,
por supuesto. Bueno, hablando de la entre comillas, ¿estáis notando cómo el país se está distanciando del Partido Socialista?
Lo he dicho esta mañana.
Sí, de la parte actual del Partido Socialista, más bien, ¿no?
Pero porque está viendo que van a perder el poder y el país, el grupo Prisa va pegado siempre al poder.
Se está poniendo la vacuna, se está vacunando para que después no haya un problema. Bueno, pues
ante el boletín oficial de Sánchez.
Es buena señal. Y que conste que yo, mi ideología, la que yo tengo, la socialista, yo no la he perdido. Yo no la he cambiado.
La han perdido algunos que están en el partido ahora, exacto.
Son los que han estado ocupados el poder, los que están ocupando el poder, son los que me han distanciado a mí emocionalmente. Pero yo sigo pensando exactamente igual.
Claro.
Yo no me dejo en absoluto manipular por nadie. En absoluto, nunca. Yo siempre he vivido de mi trabajo, de mi profesión, y he utilizado la política pues como un divertimento. Y me ha ido muy bien. Y he tenido resultados electorales muy buenos, excelentes, y sin embargo, cuando ha llegado la hora de la verdad, cuando yo me he enfrentado con el partido, me tuve que... Bueno, yo aquí no hago nada. ¿Qué hago yo aquí? Si es que esto me lo habéis cambiado, este club me lo habéis cambiado. Ahora ya no hay debate político, no hay análisis político, yo no puedo decir lo que yo pienso. Antiguamente sí se hacía, hace 20 años. Ahora no. Bueno, pues, ¿quién han cambiado? Han cambiado ellos. Yo sigo pensando exactamente igual. Ahora, ¿yo votar a quién voto ahora yo? Es un problema.
Serio, es un problema.
Claro, ese es un problema, de conciencia. Por supuesto, a los mandatarios actuales del Partido Socialista, en absoluto, no puedo votarlos en absoluto. Tengo que votar a quien se aproxime más a la idea mía, en la práctica, ¿no? De que el que pueda hacer con mi voto pues un ejercicio de libertad y que tome medidas para corregir lo que yo he detectado que existe, la enfermedad que antidemocrática que están teniendo los partidos políticos. Yo tengo que provocar donde yo pueda que es posible cambiarlo, que es posible, pero claro, si todo el mundo no hace un análisis de reflexión intelectual y de responsabilidad de que el voto es muy importante, que hay que ir a votar, no que darse la abstención, porque eso es lo que buscan los partidos políticos ocupantes del poder ahora, lo que están buscando es la abstención, porque con la abstención siguen triunfando ellos, como está pasando en todos los países prácticamente dictatoriales, que no votan y mira quién
eso gobierna. Es parte de la estrategia, que desapegar a la gente que no vote. Cuanto menos voten, más fácil es que mantenerse
en
el poder.
Yo no sé si están de acuerdo.
Claro, eso es. Están jugando a que la gente se abstenga. O sea, que
dicen que están preocupados por la abstención. Dicen preocupado que siga subiendo la abstención.
No sé si están de acuerdo conmigo Maite, Gaspar y Diego, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con Ayuso, no hay mes que pase que no haya una noticia positiva para los madrileños. Favorable, en algún sentido. Sí. O que las cifras de la implantación de empresas extranjeras ha aumentado. O que hay una ligera bajada de impuestos. O que los comerciantes están encantados con el nuevo reglamento.
Que somos el número uno y el número dos del ranking del ATP de tenis.
Es tal, bueno. Entonces,
y que España va a la Final Four de verano, entonces, y a la Mundial de Qatar. Así que somos.
Entonces, me da cierta envidia.
Hoy está en Barcelona, esta mujer está en Barcelona. Sí. Pidiéndole a los empresarios catalanes que inviertan en Madrid.
Claro.
Esta, hoy.
Me da cierta envidia porque porque no puedo criticar a Ayuso por otra cosa que no sea la gestión, positiva o negativa, pero no la puedo criticar por mentiras profesionales, como las que estamos hablando, por ejemplo, del señor Sánchez, ¿no? Mentiras de verdad, que lo mínimo que exigen un poco de rubor y de pedir perdón públicamente, es lo mínimo, ¿no? Decir, oye, perdón, me equivoqué cuando prometí esto, tal, algo. Y entonces me da envidia que seamos españoles para todo, menos para, dependiendo en qué comunidad vivo, oye, pues tengo unos impuestos, dependiendo de qué comunidad vivo tengo más paro, dependiendo de qué comunidad vivo mi economía está más saneada, dependiendo de qué comunidad vivo el medio ambiente es mucho mejor, depende, oye,
pero eso pero eso depende de la gestión que hace el presidente o la presidenta, claro, en este caso de tu comunidad autónoma. Y mira el ejemplo que ponía Gaspar, está en Barcelona, o sea, pidiendo a los empresarios que allí les están tratando mal, que se vengan, que y ahora saldrá Sánchez diciendo que es una que va a otros sitios a robar gente y tal, como decía en Andalucía. No, pon tú las condiciones. O sea, aquí el problema es compite, pero mejorar lo de tus ciudadanos en cada comunidad autónoma, o unifica criterios a nivel nacional de mejorar la vida de los ciudadanos. Pero no, aquí se critica al que lo hace bien, lo llamas desleal, porque va. No,
pues luego yo creo que Ayuso ha hecho un balance. Luego alguno, además, una semana.
La ponen verde y luego la copian. Eso
bien,
también.
Esto les ha salido muy bien, voy a copiar este sistema, ¿no? Algo que yo defiendo toda mi vida, que es copiarlo. Yo hablo porque copié a alguien que me enseñó a hablar y me.
Lo que está bien hay que copiarlo, claro, lo que está mal no. Y algunos copian lo que está mal.
Claro, ¿no? Menos en los exámenes y lo malo, pues lo demás hay que copiar.
Lo que tenemos que perder un poco los prejuicios. Dependiendo de quién haga esa aportación de información o esa propuesta, en función de su ideología o de dónde venga esa información, la prejuzgamos y no, ni siquiera la escuchamos, ¿no? Hay cosas que vienen de muchos partidos políticos diferentes, sí. Oye, que hay mensajes dentro de eso, claro, que son interesantes. Pero entonces, hay gente que dice, no, esto como viene de aquí, ya esto ni lo escucho. Fíjate, si esto como viene de allí, esto tengo que hacerlo independientemente de que claro, tenga sentido común o no, ¿no?
Fíjate, si gestionaba bien, que en su propio partido intentaron cargársela. O sea, en la anterior dirección, porque eran unos mediocres, y como tú, cuando eres mediocre, no quieres al lado a alguien que destaque, pues como pasa siempre en política, intentas destruirlo, claro, o aburrirlo. En así este es caso,
pues tenemos que avanzar muchísimo. Yo voy a contar una anécdota que me pasó en el año 86 en Dublín, donde vi una cola en una especie de oficina de atención al cliente, y el señor que estaba detrás de la mesa era el diputado del distrito. Uh-huh. Año 86.
Escuchando, ¿no?
Irlanda, no Irlanda del Norte, Irlanda. Y es un modelo británico, es decir, los diputados son de circunscripciones y tienen la obligación de escuchar a los que les votan. E independientemente del partido al que representan, que puede ser hasta independiente, después van al Parlamento y defienden, y además de hecho han visto con Boris Johnson los problemas que tienen dentro de su propio partido, ¿no? Es decir, porque no pierden la independencia ni pierden el norte de quién les ha votado.
Efectivamente.
Sí. Y eso es una democracia, es decir, que no sería tan difícil que en España tomásemos esos modelos.
Empezaba
y
Maite a hablar de cuando te tratan normal, lo elevas a categoría, eso que es normal lo elevamos aquí a ciencia ficción.
Nadie lo propondría. Y sin embargo, es un sistema democrático que después servirá para más o para menos, pero te permite estar en contacto con tu representante y al representante no perder el contacto con la realidad.
Antes se subían el sueldo por unanimidad. Yo recuerdo legislaturas donde por unanimidad, ahora ya les da igual que no haya unanimidad. No. Ahora
hay
ya
que recordar que el PP y Vox votaron en contra.
Por ejemplo,
en esa ocasión.
Ya ni siquiera hemos llegado a este nivel.
¿Y qué debate ha habido? Por cierto, ¿qué debate ha habido con el tema? No se ha habido ni una sola palabra. Nada. Nadie ha intervenido
pero es que es una cosa espectacular. O sea,
por la puerta de atrás.
Los que no llegamos, y mañana nos hemos olvidado. Los que no llegamos a final de mes, estamos flipando, ¿no? Decir, oye, qué suerte poder autosubirte el sueldo sin ningún problema en contra de unos cuantos millones de votos que son PP y Vox, que no están de acuerdo.
Y que el 3,5 de 1.000 euros es una cosa y el 3,5 de 1.000 euros es una cosa y el 3,5 de 7.000 es otra.
Es por 7, es lo mismo, pero por 7, sí.
Pues señores, nos tenemos que ir. Don Gaspar Sierra, a ver si lo vemos prontito. ¿Cuánto tiempo va a estar en Badajoz? ¿El tiempo suficiente?
Bueno, algún tiempito me queda. Estoy aquí con mis líos, mi historia y mis documentos, la bibliofilia, la numismática, y estoy disfrutando, y además alejada del mundanal ruido.
Y el jamón, y el jamón.
Eso te iba a decir, en una tierra, vamos.
Y el jamón.
Eso también, eso.
Disfruta por ti.
Sigo en contacto con Canarias y especialmente con La Palma. Con La Palma mucho, porque tengo allí unos cómplices que me están ayudando en algunas cositas sobre temas canarios, de historia, hablando de historia, arqueología y numismática canaria. Estoy en eso.
Para que después se quede en eso, en algunos colegas y tú, porque después los que nos gobiernan poco interés tienen.
Sí, ya, sí, y además
sí.
Que tengo que hablar con alguien que está relacionado con el señor Clavijo.
A ver.
Y tengo contacto con él y, en fin, me han reconocido sus errores.
Por lo menos que se lo lean, ¿no? Por lo menos que se lo lean, lo que pensaban hace un siglo aquí.
Sí. Ahora que están en fase de extinción, ellos dicen que están en exterminio, ¿no?
Bueno, ya iremos viendo, Gaspar, hasta la semana que viene.
Vale,
un abrazo.
Buen día. Maite, un abrazo a todos.
¿Qué te digo? Que el avión del domingo se acompañe con el coche para hasta aquí. De La Palma, venga, tío, directamente a Gente Radio. Que nos es muy grato.
El lunes estoy en La Palma, o sea que vamos a tener que entrar por teléfono.
Por teléfono, aquí en dos líneas. Y don Manuel Rador, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar haciendo mesa y debate con Maite.
Gracias, Manuel. Iván.
Once menos cuarto de la mañana y para concluir el programa de hoy, el primero de la semana, el lunes 3 de septiembre, de octubre del 2022, voy a dejarles en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles, con el que mantuve ayer una conversación bastante interesante y que el audio donde recoge el resumen de noticias más importantes esta semana y la actualidad del día de hoy, así como la previsión de lo que va a suceder durante esta semana, este audio es bastante larguito, son 20 y tantos minutos, con lo cual les voy a dejar en su compañía y me voy a despedir hasta mañana a las 7:30, que volveremos a encontrarnos. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo pues está al frente de este micrófono, de este micrófono, iba a decir de otra cosa, pero bueno. Les dejo en buena compañía, les dejo con Carlos Artiles desde Utah con amor, con ese resumen semanal que nos hace. Mañana nos encontramos a las 7:30, sean felices.
Hola Diego, saludos a tus oyentes y al equipo de Gente Radio. Como ya aventurábamos, tenemos un otoño caliente y ya esta semana pasada pues se ha visto que se está calentando mucho todo y hay muchas cosas para comentar. Esperemos que lo podamos ordenar todo bien y darte por lo menos las pinceladas más importantes que hay que reseñar. Desde luego hay que empezar por el panorama internacional, que sigue siendo pues realmente muy, muy preocupante, ¿no? Empezando por el conflicto de Ucrania, por esa situación de lo que se está planteando allí, que a nivel de la batalla, digamos, sobre el terreno, parece que lo está ganando ahora Ucrania, que hay una retirada del ejército ruso que está, pues absolutamente resquebrajándose, que ha puesto en duda, digamos, el potencial y la capacidad de gestión y de organización. Y ha quedado, yo creo que bastante en ridículo lo que es el ejército ruso en estos momentos y también el poderío militar de Vladimir Putin y todos sus escuadrones. Pero yo también te diría una cosa, creo que por una parte eso es positivo, esa es la lectura que se puede hacer positiva, pero por otra es una también lectura preocupante, porque cada vez hay más gente que está insistiendo en el hecho de que si Putin se ve en la necesidad, se ve arrinconado, se ve perdiendo esos cuatro o cinco territorios que se han anexionado por puro capricho, inventándose unas supuestas elecciones o supuestas votaciones forzadas todas ellas, y que todo el mundo ve que es una mentira y que nadie reconoce, pero él ya da por hecho que eso es suyo. Como también habría que añadir Crimea, que ya se lo adjudicó, digamos, hace unos 5 o 6 años, realmente preocupa que pueda utilizar las armas nucleares, que la amenaza la pueda llevar a cabo. Y en ese sentido estamos un poco en lo de la profecía, convertida, ¿no? Es decir, el problema es que cuando todo el mundo coincide en que eso se puede producir, esa profecía cumplida se puede dar finalmente, porque todo el mundo da por hecho ya que eso se va a producir. Y de hecho hay algunos analistas ya aquí en Estados Unidos que están pidiendo una mano, digamos, más dura, como lo que ocurrió en la crisis. Están comparándolo con la crisis de Cuba del año 62, en donde, bueno, pues en plena Guerra Fría, en el momento de máxima tensión, pues JFK, John F. Kennedy, el que entonces presidente de los Estados Unidos, no le quedó más remedio que ir con la flota, digamos, a parar el que se pudieran entrar los barcos rusos en la isla de Cuba para instalar los misiles. Eso, bueno, pues propició que finalmente se buscara un acuerdo y se retiraran misiles de Turquía y de zonas cercanas, digamos, a la Unión Soviética de entonces, a cambio de que no pusieran esos misiles en Cuba. Pero se tuvo que actuar y dar digamos, un pie adelante, un toque de fuerza en ese sentido. Parece que algunos están ya diciendo que Estados Unidos tiene que ir por esa vía para, digamos, que no quede en un mero, digamos, sanciones económicas que no le están haciendo mucho daño, o realmente a Putin le importan tres narices. Lo cierto es que es muy preocupante la situación, porque mucha gente está analizando que vamos camino de una tercera guerra mundial, y que, bueno, pues que puede haber, digamos, si no un lanzamiento, digamos, de una bomba nuclear, digamos, masiva, pero sí unas armas nucleares estratégicas puntuales, como puede ser el destruir buena parte de Ucrania. Y aquí entonces la pregunta sería, ¿cuál es la respuesta que tendría, digamos, el mundo occidental o Estados Unidos y el resto de aliados de la Unión, de la OTAN, ¿no? Entonces, en fin, estamos en una circunstancia realmente preocupante. E insisto, aunque en estos momentos parece que Ucrania está consiguiendo victorias importantes sobre el terreno y está volviendo a recuperar mucho terreno perdido, digamos, en su país, eso también puede propiciar que se consiga que Putin se tire, digamos, por elevación, ¿no? Y eso, lo de la profecía cumplida, parece que se está haciendo, digamos, en los comentarios a nivel internacional. A mí al menos me preocupan algunas de las cosas que he estado leyendo, sobre todo aquí en Estados Unidos, que sinceramente me parece que deberíamos tomar muy en serio, digamos, la situación, y empezando por el propio Estados Unidos. En eso, bueno, pues tenemos que comentar también, lógicamente, lo que ha sido el sabotaje del gas, de lo que pasó, digamos, en la zona báltica, en donde claramente se ve que es un sabotaje, es decir, que en varios sitios a la misma vez se rompan esas tuberías de gas. Bueno, pues yo creo que eso demuestra que había intención y que alguien ha propiciado estas circunstancias. Estamos todavía, digamos, en las primeras horas de esto, o en los primeros días, y no va a ser fácil descubrir cómo pudo ser. Pero bueno, todo apunta a que ha sido un sabotaje. Lo que yo no tengo tan claro, que ese sabotaje, que la lectura directa que han hecho muchos, es echarle la culpa a Putin. Sinceramente, esto habría que ir a las novelas policíacas, ¿no? ¿Quién se beneficia de eso? Y yo, sinceramente, he puesto en duda, o por lo menos tengo muchas dudas de que sea Rusia, porque Rusia, entre otras cosas, Putin tiene la llave de esos Nord Stream 1 y 2, es decir, de esas canalizaciones de gas. Y el primero que le interesa vender el gas es al propio Putin. O sea que no tendría mucho sentido que él mismo se saboteara a sí mismo, porque es verdad que sabotea a Europa, pero también el sabotaje va hacia Rusia, que le interesa seguir vendiendo el gas, aunque lo vaya limitando por intereses estratégicos, etcétera. Pero vamos, simplemente con cerrar la llave no tienen por qué estar destruyendo ninguna instalación. Entonces, si no fue Rusia, o no tiene, bajo mi punto de vista, yo no tengo tan claro que sea Rusia, no sabemos quién fue, pero yo tampoco tengo claro quién pudiera ser si no fue Rusia. Claro, si tú dices, ¿a quién le interesa? Hombre, pues evidentemente a uno de los que le interesa es Estados Unidos, pero hay algunos que dicen que pudo ser Estados Unidos. Yo no lo creo porque pondría en juego todas sus alianzas internacionales. Es decir, me parece que sería un riesgo pues muy, muy, muy alto, ¿no? Si se llega a descubrir que detrás de ese sabotaje está precisamente en la mano norteamericana. Aunque, bueno, otros apuntan que también le puede interesar a los ingleses, a los británicos, que han llegado a un acuerdo con Noruega y van a empezar digamos, a nutrir de gas por esa parte. En fin, yo no sé, hay muchos intereses cruzados. Lo que digo que no, la lectura no se puede hacer tan fácil de que ese sabotaje ha venido de Moscú, porque yo por lo menos no lo tengo tan claro. Si uno analiza fríamente, a mí no me gusta quedarme con la propaganda ni con meter, digamos, las simpatías, digamos, a favor de unos o de otros, ¿no? Hay que analizarlo con mayor frialdad. Y yo ahí lo dejo. Simplemente me preocupa esta circunstancia de lo que ha pasado con esto. Y evidentemente aquí los perdedores sí sabemos quiénes somos. Es la Unión Europea, es Alemania, y si es Alemania es también España, porque todo lo que le pasa a Alemania, a España, le viene directamente afectada por estar en el mismo club y por la vinculación tan importante que se tiene a nivel de instituciones y a nivel económico, sobre todo con el gigante europeo, que por cierto son ellos los que nos han metido en este lío, porque son ellos los que se equivocaron las políticas, es decir, al margen de los errores propios españoles, que muchos tenemos también por esa bueno, pues ese buenismo estúpido socialdemócrata que nos han querido meter en los nuevos digamos, energías, etcétera, y cerrando rápidamente todo lo que teníamos sin aprovechar nuestros recursos, y eso ha sido un verdadero disparate. Pero las instrucciones, digamos, han venido de la Unión Europea, quien han ido en ese sentido y siguen yendo en ese mismo sentido, y los principales culpables fueron los alemanes, con la corrupción también de algunos de sus líderes vinculados a la gasística rusa, ¿no? Es decir, eso no lo podemos olvidar. También. La verdad que eso preocupa, y a nivel internacional también preocupa lo que está pasando en Irán. Las revueltas, bueno, pues siguen poniendo las vergüenzas al aire, digamos, no solo o digamos al aire poner los velos de las mujeres iraníes que la están tirando, la están quemando en esa revolución, digamos, por acabar con la imposición religiosa, y sobre todo después del asesinato de la chica de 22 años, sino además también la vergüenza al aire y la exposición de todas las feministas de la Unión Europea en general y de España en particular, que bueno, son más feministas sectarias ideológicas que de verdad de defensa de la mujer, ¿no? Porque todavía no han dicho ni mu, ni una sola palabra de lo que está pasando ahí, ni saliendo a defender precisamente a esas mujeres que se están jugando la vida. En ese sentido, también es de la parte, digamos, positiva, pero también preocupante, las revueltas que hay en Cuba. La situación en la isla es ya desesperada. Parece, se ha rumoreado en estas últimas horas, que han pedido ayuda a Estados Unidos porque claramente ellos no pueden arreglar los problemas que han tenido con el embate del huracán Ian, que ha hecho un desastre, por cierto, también en la Florida. Prácticamente el 25% de la población ahora mismo en el estado de la Florida no tienen electricidad, aunque se están haciendo unos esfuerzos tremendos porque, por ejemplo, desde aquí de Utah y de más de 30 estados han ido cuadrillas enteras y gente y voluntarios a ayudar a volver a reconstruir, a poner en marcha por lo menos la parte, como decimos, fundamental de logística y de electricidad y de energía para poner en marcha nuevamente ese estado. Es digno de admirar esa solidaridad y ese esfuerzo que se hace entre estados aquí en Estados Unidos, y la verdad que aquí, por ejemplo, en Utah, yo he visto mucha gente del entorno, digamos, que han estado haciendo donaciones o que se han estado preparando incluso para ir para allá, gente, equipos de bomberos, etcétera, que se han ido en aviones hacia Florida para intentar recuperar esa situación. Bueno, pues en Cuba no tienen esa ayuda, no tienen esas posibilidades. La isla está en la ruina más absoluta, lleva más de 5 o 6 días sin agua y sin luz, y ya las protestas están, bueno, pues en la calle, y el régimen, aparte de seguir pues dando palos y encarcelando a la gente que protesta, están ya imposibilitados y están reconociendo que no tienen cómo recuperar esa situación, y parece que han pedido ayuda a la isla, perdón, a Estados Unidos. Veremos lo que hace la administración Biden, que está dando una de cal y otra de arena, ¿no? Porque también nos enteramos en estas últimas horas que habían liberado a los dos narcotraficantes sobrinos de la mujer de Maduro a cambio de a norteamericanos, de gente de la CIA, etcétera, o de gente importante, diplomáticos que tenía Maduro controlado. Esto es aceptar el chantaje. Y bueno, pues veremos si también con Cuba se aprovecha, digamos, que se pide prestado para liberar a toda la gente que tienen después de las últimas revueltas, sobre todo a muchísimos chicos jóvenes que le han puesto condenas de 15 y 20 años simplemente por salir a protestar, por querer acabar con esa tiranía criminal de los Castro. Ojalá sea así. Y en fin, acabamos a nivel internacional con Brasil. Segunda vuelta, parece ya que está destinada. Los sondeos previos daban una victoria sin paliativo de más del 50%, lo que no daría paso a la segunda vuelta por parte del líder del Partido de los Trabajadores, del socialcomunista Lula da Silva, el ladrón Lula da Silva, porque fue condenado varias veces por hasta veintitantos años, y al final después, pues por ese control que tienen de parte de la justicia en manos de la izquierda y comunista, pues lo liberaron y se acabó, digamos, o redujeron su condena apenas a un año, y se ha vuelto a presentar otra vez después de haber sido presidente en dos legislaturas anteriores. Pues todo el mundo daba por hecho que Lula iba a ganar con una claridad tremenda según todas las encuestas. Yo siempre dije que había mucho voto oculto que no decía nada del actual presidente Jair Bolsonaro, y los primeros sondeos, los primeros datos, digamos, del escrutinio, que es a la hora que nosotros podemos estar grabando este comentario, da la impresión de que va por delante de Bolsonaro con bastante claridad, con un 47-41, pero en fin, son los primeros recuentos. No puedo yo decirles cómo va a quedar el resultado final, porque no estoy todavía con el horario último. A la hora de hacer este comentario, insisto, que lo grabamos en la noche en la madrugada, digamos, hora canaria, para que lo tengan ustedes a primera hora con Diego, pero sí parece ya claro que va a haber segunda vuelta. O sea, es decir, pase lo que pase en esta, o dé el resultado que dé, si ninguno de los dos máximos contrincantes, porque hay que decir que hay hasta 10 candidatos que se han presentado, lo que pasa es que al final de los 10, los votos fundamentales, digamos, han quedado entre el Partido Liberal, que tiene poco de liberal, por cierto, otra vez, como siempre, la derecha hablando de liberalidad, cuando son Bolsonaro claramente un partido conservador o ultraconservador, muy religioso, es decir, muy muy vinculados a el extremismo cristiano. O sea que para nada, digamos, es un partido liberal, en la parte, digamos, ideológica, absolutamente religioso y nada que ver con postulados liberales. Pero en fin, se llama Partido Liberal, y el Partido de los Trabajadores, que tampoco tiene que poco tiene que ver con los trabajadores de Lula, es el que marchaba en segunda posición, insisto, con esas diferencias de 6-7 puntos a la hora que estamos haciendo este comentario. Lo que nos da la impresión, gane quien gane, aunque le dé la vuelta después Lula, que ninguno de ellos creo que va a pasar el 50%, y por tanto va a haber segunda vuelta, y después veremos qué pasa con todos esos votos, que aunque son minoritarios, pero los de Simone Tebet, que es una líder de centro izquierda, esta sigue con un carácter más socialdemócrata, la de Ciro Gómez, que es un hombre también más centrado, más liberal, o Felipe Dávila, Soraya Tronic, en fin, eso ya en circunstancias mucho más pequeñas, pero bueno, el Simone Tebet y Ciro Gómez son porcentajes importantes que pueden marcar a lo mejor los apoyos de esos simpatizantes, digamos, la definición en la segunda vuelta a favor de Bolsonaro o de Lula da Silva. La verdad que a mí ninguno de los dos candidatos me gusta, pero es evidentemente es una apuesta entre Guatemala y Guatepeor, y aquí de todas prefiero Guatemala, prefiero a Jair Bolsonaro antes que el ladrón y el narcocomunista de Lula da Silva, ¿no? Clarísimamente. Entonces, Ojalá, digamos, se mantenga esa tendencia, digamos, a favor de Jair Bolsonaro, aunque insisto, a mí tampoco es que me entusiasme ni me guste, pero entre Guatemala y Guatepeor, insisto, me quedo con Guatemala sin duda alguna. Y eso es lo que yo creo que mucha gente en Brasil está haciendo, es decir, están votando en contra de, más que a favor de alguien, como suele pasar en casi todas estas elecciones. En fin, se nos va prácticamente el tiempo y el comentario, que se nos ha alargado más de la cuenta. Queríamos hablar también de España, por supuesto, del lío del baile de los impuestos, esa movida esperpéntica, digamos, que hemos tenido en los últimos tiempos, que bueno, que demuestra que estamos ya en la precampaña electoral de todo el próximo año 2023, porque ya hemos dicho que en mayo se celebran las locales y autonómicas, pero es que a final de año, o sea, prácticamente después del verano, empezaremos la batalla por las elecciones generales. Entonces va a haber un año completo, digamos, de campaña electoral, y ya estamos en la precampaña, y todo este esperpento fiscal, ese baile de impuestos del gobierno y el PSOE, que lo cogió con el paso cambiado, precisamente con la rebaja que hizo Madrid y Andalucía con el patrimonio, ahí se enredaron en un lío y ahora están diciendo que bajan impuestos todo, que al final es ridículo, porque la bajada de impuestos que se están proponiendo no tiene una importancia prácticamente significativa para nadie, ¿no? Lo único que muestra es que a las clases medias de verdad, que según la ministra de Hacienda, una clase media es el que gana 21.000 euro, ya me dirás si eso es una clase media o si eso es una clase absolutamente humilde y empobrecida, porque hay que recordar que la renta per cápita en España no ha subido, al igual que en toda Europa ha subido bastante en los últimos años, en España prácticamente se mantiene inalterable la renta per cápita, porque la crisis del 2008 se zanjó, bueno, pues como no se podía, no teníamos moneda propia y no se podía devaluar, por lo que se devaluaron fueron los salarios y los sueldos. Ya saben ustedes que se pagan, como saben, pues bueno, pues los sueldos más bajos prácticamente de toda Europa, y no digamos en Canarias, ¿no? Que ya las cifras son realmente una vergüenza. Y por eso la inflación hace tanto daño, porque la gente está tan al límite, se pagan tantos impuestos en ese esfuerzo fiscal, que no en lo que dice la izquierda demagógicamente. No, es que en España se pagan menos impuestos que en la media Europa. Primero, eso es mentira, pero suponiendo que fuera verdad, no se tiene en cuenta lo más importante, que es que realmente los salarios son tan bajos que aquí no hay margen. El esfuerzo fiscal es muchísimo mayor en España. Se comen prácticamente entre el 60 y el 70% de lo que cualquier ciudadano ingresa. Y con esas cifras de 20.000 o 24.000, que para la ministra es clase media. Si eso es clase media, entonces ellos que ganan 100.000 o 150.000, ¿qué son entonces? ¿Súper ricos o hiperricachos, no? Porque eso sí que no lo comentan. En fin, qué ridículo todo lo que hemos tenido con este tema, como también es ridículo lo del Consejo del Poder Judicial y la reforma que el PSOE cambió para que el Consejo no pudiera cambiar a esas, digamos, tribunales menores, para forzar precisamente al PP a que saltara el cambio en el Tribunal Constitucional, que es lo que quieren controlar ellos principalmente. Y bueno, la Unión Europea ha dicho claramente que lo que hay que hacer es que los jueces elijan a los jueces, que es lo que está en la Constitución. Y en eso sí que no hacen ni puñetero caso el Partido Socialista, ¿no? Y esa es la auténtica, digamos, realidad de este cuento, ¿no? Acabo con un comentario de Daniel Lacalle, que me gustó mucho, un economista que está vinculado al Partido Popular, pero es un gran liberal, digamos, del ala liberal del Partido Popular, que son absolutamente minoritarios, pero a ver los ailos, que dice que el socialismo no defiende el estado del bienestar, sino que impone el bienestar del Estado, y que no es lo mismo, evidentemente. Me gustó esa frase porque sin duda que es fundamental para conocer qué es lo que está pasando en España y lo que representa, digamos, este PSOE de Pedro Sánchez y todo su gobierno. En fin, así están las cosas. Lamento alargarme más de lo debido, pero había mucha actualidad internacional que comentar. Gracias, Diego. Saludos desde Utah para todos tus oyentes.